el programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.
Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Todo depende de dónde y cuándo en el tiempo nos estén escuchando, porque esto es un podcast y por tanto es en diferido. Estáis aquí reunidos con los amigos de Clave 45. David, ¿estás ahí? Manifiéstate.
Aquí estamos, buenas compañeros, al pie del cañón.
Hoy, como estamos haciendo un programa diferente, especial, porque claro, esto es lo bueno de hacer podcasts. Los formatos los puedes experimentar, puedes cambiar, puedes trucar. Hoy hemos traído a la gente que va a hacer la exposición de esta temática que habéis leído en el título, Los bulos dentro del Bar España. Y hemos traído a los invitados ya desde el principio. Tenemos con nosotros en nuestros estudios de la calle Skype a Ignacio Hernández. Ignacio, ¿te podemos llamar Nacho o preferirías que quedemos por Ignacio?
Nacho. Normalmente la gente me conoce por Nacho, sí.
Perfecto. Es investigador en neurociencia y dice él, se autocualifica como maldito debunker dentro del podcast Crónicas de Dan Tucker. Esto, bienvenido. Muchas gracias por venir a hablarnos de este tema tan interesante.
Pues nada, muchas gracias por traerme a este programa y a ver qué podemos hablar hoy.
Y después tenemos a otro ilustre invitado al que nosotros apreciamos mucho porque lo seguimos en sus redes sociales y que también parece que colabora con el equipo de los chicos de Crónicas de Nantucket, un podcast buenísimo, que vamos, ya lo tuvimos aquí cuando hablamos de otro tema muy peliagudo. Se trata de Edgar, el reptiliano escéptico. Hola Edgar, ¿cómo estás?
Hola a todo el público, muy buenas noches. Hola. Ya estamos aquí y sí, la verdad que es un tema bastante interesante el que vamos a tocar. Al principio yo decía, oye, hablar sobre este tema es tabú y puede generar muchos problemas, pero ya viendo todas las evidencias y demás, pues ya estoy un poco más tranquilo, ¿no?, en ese sentido.
Bien, para que la gente entienda, David, tú y yo nos habíamos planteado que este programa no lo íbamos a hacer solo sobre la narrativa del bar España. Y vamos a hablar un poquito de lo que es para la gente que esté debajo de una piedra y no se haya enterado de esto, ¿no? Pero en general vamos a hablar de todos los problemas legales que creó, los bulos que se urdieron alrededor de este caso y los afectados, ¿verdad?
Y friki, sobre todo friki, que eso es lo que... Yo creo que los frikis ahí, este lado que tiene... Yo, hay una cosa sobre el Bar España, yo me acuerdo hace... Yo, la primera temporada que estuve en Clave 45, y era un tema que quería traer a Clave 45, y en su momento lo estudié, lo investigué, y había como un tabú, de hecho teníamos mucho respeto, mucho miedo sobre este tema, porque, claro, no conocerlo y tal... Y yo se lo había propuesto al de Hombres de Negro y me acuerdo que le dije ayer al oye, pues tal, le quería traer este Bar España, joder, hablar del misterio y no hablar del Bar España es como un tema recurrente, como no hablar de humo o algo así. Y había un miedo y dices, hay que tener cuidado porque está la... pues están investigando mucho y ahí está cayendo gente y tal. Y yo cuando me puse a investigarlo para después que al final acabo yendo a Hombres de Negro, lo llevé allí, se me cayó el caso al poco más, se lo dije ayer, se me está cayendo el caso, esto no, en el momento en el que empiezo a ver las pruebas de los juicios en especial, no hay caso, veo que aquello no se me cae, entonces de pronto se empezaron a quitar complejos y bueno, pues es curioso, ¿no? Y yo que haciendo una investigación de 2 o 3 semanas, hay otros que llevan años y lo siguen manteniendo, ¿no? Lo primero hay que explicar qué es el Bar España, exactamente.
Bueno, voy a también matizar un poco de lo que dijo David, ¿no?, sobre traer el caso Bar España Clave 45. Como dice, lo habló de traerlo hace 4 años, creo, 3 o 4 años
cuando
ya.
Cuando empecé, claro.
Sí. Y a mí lo que me estaba un poco retrayendo era que en ese momento era cuando empezaban a salir los juicios por difamación. Y yo me estaba diciendo, quiero ver a dónde van estos. Esto es la parte más interesante para mí. Quiero ver a dónde van. Porque... Yo antes de esto, para daros contexto, había hablado con alguna gente involucrada dentro de los juicios de difamación del caso Bar España, antes de que llegaran a juicio, y ya con las mínimas conversaciones por Skype, ya empezaba a todo gotear, a echar, o sea, todo tener fallas y deshacerse por sí mismo. Por tanto, no es extrañar. Pero como dices tú, David, vamos a hablar sobre qué es el caso Bar España.
Exacto.
Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es EdenEx, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es.
¿Estás cansado de que en tus reuniones de magufos salgan siempre referenciados los libros de Caballo de Troya y no te apetezca leerte esos 8 truños insufribles? No te preocupes, David Santiso tiene la solución. Acaba de publicar bajo el sello de Guante Blanco Caballo de Cartón, un libro que parodia al libro que a su vez copió al libro de Urantia. Y ocurre más o menos lo mismo, pero sin las partes aburridas y en clave de parodia. Y sobre todo, con un orondo matemático friki y conspiranoico de protagonista, que es capaz de ver los unos y ceros de esta Matrix en el tercer Red Bull de litro. Porque este libro, todas las conspiraciones existen. Bueno, todas no. La de la Tierra plana es demasiado estúpida. Caballo de Cartón, con prólogo de Óscar Fábrega. Pa' tu cuerpo moreno. Tus reuniones magufas ya no volverán a ser lo que eran.
Si me dos numa a tu barro la soma no la hubies no dos de no hizo morder en yucan se verra de pse no das duxes a consimol se o nas duxes a checochi. Esto que estás escuchando es lo mismo que has escuchado antes, pero al revés. Esto es una cuña de promoción de Todo nos da igual, donde vamos a darle una vuelta al mundo del misterio. Todo nos da igual, todos los jueves a las 23 horas en Edenex Radio y los miércoles a las 13 horas en Radio 4G Benidorm. No faltéis.
Pues Edgar, responde ahí, si puedes, empezamos por ahí.
Sí, sí. Bueno, el caso de Bar España, empezando por el inicio, que hay que aclarar una cosa, mucha gente lo va conociendo por el tema de que, bueno, el tema este de el centro de menores titulares, el tema del Bar España, la masía Más de Coy, que es Más de Coy, yo decía Más de Coy en nuestros programas, pero no, es Más de Coy. Y bueno, la gente tiene siempre ese acercamiento cuando, bueno, lo busca en internet y demás, ¿no? Pero el principio de toda esta historia es por el tema de Reinaldo Colás, ¿no? Que en los años, digamos, que en concreto 97, pues era un peluquero en la zona de Valencia, que, bueno, él, digamos que estaba con una chica muchísimo más, ¿cómo decirlo? Con una diferencia de edad de 10 menos a él, respecto a él, y era su pareja, ¿no? Una chica australiana, que no vamos a decir su nombre, debido a que, bueno, queremos cuidar su... sus datos personales, ¿no?
Sí, que era bailarina también, ¿no? Y había tenido, sí.
Sí, bailarina australiana, que incluso en la actualidad yo he comprobado en redes sociales, tampoco voy a decir en dónde para que los acosadores no la molesten, ella sigue haciendo pues el tema este del teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, digamos que empecé ya a tener problemas con su marido. Esto no lo decimos nosotros, lo dice la propia hija de esta chica australiana. Se lo dijo a David López Frías, toda esta historia de cómo, pues, digamos que este señor, Reinaldo Colás, pues, tenía problemas con el alcohol, parece ser que también tenía problemas psicológicos, entonces todo eso, pues, incluso hay un momento en donde fueron a Australia y en ese momento esta chica australiana ya no iba a regresar a España porque, bueno, se había peleado con Reinaldo en ese momento, ¿no? Pero bueno, vuelven, etcétera, etcétera. Ella ya se cansa, lo deja y se va, digamos, que a una casa que estaba, digamos, que rentando, ¿no? Giuseppe Farina, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Giuseppe Farina aparece en toda esta trama debido a que era el casero de ambos, ¿no? Entonces, así como al principio de ella, esta chica australiana, conoce a Giuseppe Farina, que Giuseppe Farina era, digamos, que un empresario, no era un empresario súper mega poderoso como lo quieren pintar muchos entusiastas del bar, sino era un empresario que tenía equipos de fútbol de Italia, pero de muy media tabla, ¿no? O sea, no era un empresario que tuviera al Inter de Milán y luego a la
Juventus. No fue antes de Berlusconi el presidente. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que fue. Sí, antes de Berlusconi, que fuera el presidente del Milán, creo que era, ¿no? Estuvo él.
Casi y lo quiebra para el equipo.
Sí, bueno, pero quiere decir que no era tampoco un Mindungi, no era Florentino Pérez, pero yo qué sé, un presidente. Bueno, que era un empresario, un presidente como para ser presidente del Milán, tienes que ser alguien. Claro. Dentro de lo que cabe, vamos. Sí, sí.
Darle a entender a la gente es eso, de que no era un. Como el del Real Madrid, ¿no? O sea, como el dueño del Real Madrid, o no sé, o como los ahorita los dueños estos árabes que tienen múltiples equipos, no era así, sino tenía pequeñitos equipos de Italia que no eran tan importantes, ¿no? Y digamos que su mayor éxito de Giuseppe Farina era tener la suerte de que apareció Paolo De Rossi, que fue el gran delantero que tuvo Italia en los 80, que incluso ganaron en el Mundial en contra de Brasil, ¿no? Entonces, cuando allí después, posteriormente, lo ficha para el Milan, pero debido a que no, digamos que tuvo problemas con el fisco, cuestiones ahí económicas y demás, etcétera, etcétera, es así como...
Lo que suelen tener los empresarios, ¿no? Cositas de esas de Hacienda. Ahí.
Y los presidentes de club de fútbol también, por lo que claro, vamos viendo.
Que me persiguen.
Es importante destacar que no está él acusado en ningún momento de cuestiones de abuso sexual o cosas así por el estilo. Incluso en la actualidad él está con una nueva mujer, ya se había divorciado de la chica australiana, y pues en Italia no lo están persiguiendo o tampoco lo están teniendo, como decirlo, de abusador de...
Porque esto, ¿hace cuánto que fue el VAR España? Estamos hablando de un caso del...
Estamos hablando del 97, ¿no? Para centrarnos.
Sí, sí, de hecho muchos de los protagonistas han muerto. O sea, que es básicamente nace de un despecho y de una mentira por despecho.
Porque lo que nos estás contando ahora, Edgar, es que básicamente el peluquero ha perdido a esa mujer y esa mujer se ha juntado con el casero, con Josep Farina, ¿verdad?
Sí, totalmente, sí. Eso es lo que ha pasado. Y debido a eso, como ya había descrito las hijas de Reinaldo, le decían a David López Frías, el periodista del Español, de que pues su papá no estaba bien psicológicamente, entonces debido a eso, pues, él emprende una venganza, ¿no? Y lo primero que hace, pues, es empezar a inducir a sus hijas a que digan que Giuseppe Farina, pues, les toca, les hace que él me yogur, empieza, digamos, que a comerles la cabeza, ¿no? Y bueno, claro, a esa edad los niños, pues, son muy cuestionables, ¿no? Bueno, también los adultos somos sugestionables, pero...
Sí. Niñas pequeñas, muy pequeñas más, ¿no? No sé qué edad eran, pero 8 o 10 años o algo así eran.
Aproximadamente serían 9 años, la más mayor, y la más pequeñita, pues 5 o 6 años. Incluso la más pequeñita, incluso en el reportaje lo dice, ella ni siquiera se acuerda de todo eso. La que más es la...
Tengo una pregunta, Edgar. ¿Estas hijas eran hijas de Reinaldo con la señora australiana o eran hijas que él tenía de otro matrimonio?
Con la chica australiana.
Bien, continúa. Sí, sí, sí.
Por eso ahora sí que cuando llega el tema este de las denuncias, porque bueno, Giuseppe Farina, perdón, y Reinaldo Colás denuncia a Giuseppe Farina de que supuestamente toca a sus hijas y etcétera, etcétera, y demás. Lo primero que hace la jueza cuando le llega el caso, la famosa jueza Sofía Díaz García, es quitarle la, digamos que, ¿cómo decirlo?, la tutela.
La custodia, sí.
Australiana, y manda temporalmente, son 6 meses, ¿no?, aproximadamente, al Vice Maestrat, ¿no?, al Centro Tutelar Mayor Maestrat, a estas niñas. Y bueno, ahora sí que todavía en este momento todavía no es el VAR España, ¿no? Sino que, digamos, que se empieza a investigar si de verdad las niñas fueron, pues, eso, ¿no? Usadas por Giuseppe Farina y también la madre, ¿no? Porque dentro de la denuncia también hay que hacer énfasis en esto. Reinaldo acusa a la chica australiana de colaborar en estos abusos, ¿no? Se hacen las investigaciones y demás. Bueno, lo voy a pedir al público, ¿no? Que posteriormente en los enlaces que vayan a poner en el programa, o si no, también en mi Twitter, en Edgar, en mi UFC, ahí tengo yo los enlaces a las sentencias en donde se habla sobre cómo, pues, tanto el centro escolar en donde iban las niñas y también la psicóloga perito del juzgado y todo eso, revisaron a las niñas, las entrevistaron y todo eso, y se dieron cuenta de que las niñas nunca habían visto a un hombre desnudo. Y ellas empezaron a confesar que querían a su mamá, o sea, en ningún momento hablaron mal de ella, ni, o sea, la chica australiana en ningún momento les hizo algo, y también hacían énfasis en que su padre les estaba comiendo la cabeza con eso, ¿no? La psicóloga básicamente describía la situación como que era esto simplemente una cuestión de separación entre sus padres y que, bueno, básicamente las estaba influyendo a que dijeran eso.
O sea, ese es el inicio del Bar España, básicamente. Un despecho y precisamente porque se lleva a los hijos con ella la madre, él, como venganza, denuncia como que la están abusando de sus hijas y como consecuencia de ello las llevan a un centro de menores durante 6 meses.
Ese centro de menores se llama Baix Maestrat, pero aquí todavía no he oído hablar, Edgar, todavía de una involucración de un bar, ¿no? ¿Cómo nos entra la involucración de un bar en esta temática?
Hay que tener en cuenta de que en este momento Reinaldo Colás, pues bueno, estaba en el pueblo, en la peluquería y demás, pues contando la historia sobre, bueno, ¿no? De que Josepha Farina le hacía eso a sus hijas y que esto, y bueno, todos empatizaban con él, ¿no? Había, ¿no?, como una especie de padre coraje, ¿no? Hasta que toda esta experiencia, ¿no?, que tenía Reinaldo conoce a un señor que se llama Antonio Toscano, que Antonio Toscano es el hombre de los mil títulos, pero a la vez no tiene nada, ¿no? Y se presentaba como que tenía título de periodista, criminólogo, actor, bueno, era un estuche de monerías, ¿no? Incluso los entusiastas de Bar España, en concreto Técnico Preocupado, aceptan con la boca chiquita de que sí, es cierto, Antonio Toscano sabía, él inventado los títulos, ¿no? Pero aún así habría que escucharle, ¿no? Entonces, como que, o sea,
bueno, Antonio Toscano, que lo hemos visto en un montón de programas de televisión como experto en lo de la desaparición de Madeleine, experto en búsqueda de este tipo de casos, lo llevaban a programas tipo estos, tipo Espejo Público, cosas así. No sé si en Espejo Público exacto, pero un típico programa que es como informativo, pero al mediodía, y como el experto detective privado que sabe de este caso, pero en realidad era un cara, vamos.
Bueno, era un todólogo de los que hay hoy en día, ¿no? Uno de esos que un día sabe de Madeleine McCann. Si fuera hoy en día, si fuera 20 años después, pues sabría de COVID, sabría de alienígenas, sabría de QAnon, sabría de todo.
Hoy día trabajaría en OK Diario o cosas así, ¿no?
Vale, vale. Sí, y entonces aparece Antonio Toscano y ¿qué hacemos? Y este fue el que propulsa a los medios de internet el asunto este de, o sea, es el que trae a la palestra Bar España, él.
Sí, él, digamos que contacta a Reinaldo y empieza a meterle en la cabeza la idea de que, bueno, hay una situación muchísimo más dentro del Baix Maestrat, ¿no? Que no todo se queda en una cuestión de que Giuseppe Farina esté abusando a sus hijas, sino que ya es una cuestión de una red de pederastas, ¿no? Pues ya cuando le empieza a hablar de que, bueno, es que aquí se hacen rituales satánicos y a estos niños los llevan al Bar España, mira que en el Bar España pasó esto y esto y esto, y te quiero presentar a todos estos niños que cuentan todas estas historias, ¿no? Es así como Reinaldo, o sea, empieza. Que
se junta el hambre con las ganas de comer, básicamente.
Claro. Empieza a conocer a un señor que era toxicómano, aunque no sabemos si de verdad seguía siendo toxicómano después de que empezó a ser divulgador del Bar España, que es este Joaquín Crespo, ¿no? Supuestamente Joaquín Crespo trabajaba en el Bar España. Bueno, más que trabajar, era el que distribuía las drogas, ¿no? Y él, bueno, ahí empieza a contar, ¿no? De que también extraños dentro de Castellón y Peñíscola, como por ejemplo la muerte de Alicia Martínez Roca, que era una enfermera que apareció pues muerta, su coche digamos que se había estrellado y demás, y no quedó claro, ¿no?, de si fue un asesinato o un accidente, ¿no? Pero bueno, Joaquín Crespo empieza a meter todo tipo de suceso extraño dentro de que, bueno, que ocurre en Castellón, dentro de la trama del bar España, ¿no? O sea, que todo se tejía dentro de ese bar de carretera, ¿no? Y dos de los acontecimientos más importantes, ¿no?, dentro de toda esta trama, es lo que ocurre tanto en Bar España y en la Masía Mas de Coll, que es propiedad de Giuseppe Farina, ¿no? Y resumiéndolo muy rápido, pues es el tema este del el abuso sexual que le hacen a dos niñas gitanas dentro del Bar España, ¿no?, que es lo que describen la mayoría de supuestos testigos. Y lo que ocurre en la Masía Mas de Coll sería el tema este de lo del niño gitano. Todos estos, bueno, las supuestas víctimas no tienen nombre ni nada por el estilo. Posteriormente le han dado nombres, pero he estado incluso buscando y no hay ningún tipo de información. Y bueno, lo que ocurre en la Masía Mas de Coll sería el tema este del asesinato del niño gitano que están en la cabeza y otro.
Esto hay que explicarlo, o sea, que de repente esto se empieza a difundir, empieza a tener un éxito, no solo boca a boca, pero a raíz de que empiezan a salir víctimas o unos vídeos de unas supuestas víctimas de menores que les toma declaración y eso entonces explota en internet. ¿Qué es lo que cuentan esos menores? Esos vídeos yo creo que casi todo el mundo los ha visto.
¿Quién les toma declaración? ¿Quién les toma declaración?
Declaración se las toma tanto Antonio Toscano, también una mujer que se llama Nuria Carque. Nuria Carque era parte como una especie de fundación de madres solteras, ¿no? Y ahora sí que son las personas que empiezan a entrevistar a todos estos chicos, ¿no? De algunos chicos voy a omitir el nombre y de otros sí voy a decir el nombre porque son...
Edgar, una clarificación, ¿eh? En este punto, estas declaraciones no son ni delante de juez ni delante de policía, son delante de ciudadanos privados, ¿verdad?
Sí, delante de ciudadanos privados, sí. Bueno, en concreto, ahora sí que se graban estas declaraciones en una de las habitaciones del centro de la peluquería de Reinaldo Colás. Ahora sí que, por eso en unos videos se escucha demasiada gente hablando, por ejemplo, la de las hijas de Reinaldo, en concreto. Es difícil escuchar bien las declaraciones porque se hace dentro de la peluquería. Y las otras también se hacen allí, pero ya en un lugar más retirado y por eso se escucha mejor.
¿Y qué tienen de especial esos vídeos? ¿Por qué son tan impactantes y han tenido tanto revuelo y sin embargo a un juez no valen?
Bueno, son impactantes porque, claro, si sacamos las cosas de contexto, o sea, los vídeos, y escuchamos una pequeña partecita, ¿no? Por poner un ejemplo.
La edición.
La edición, sí. Si escuchamos en el audio de Miguel Ángel Maura, diciendo, bueno, nos llevaban y nos violaban, nos drogaban y vimos a un niño así era asesinado y este otro. O sea, claro que te quedas impactado, ¿no? Pero si ya empiezas a tanto ver completo los videos, porque estoy seguro que mucha gente que cree en el Bar España no se ha puesto a ver todos los videos. No me lo creo. Es como lo del expediente Royala, que creen en el expediente, pero no se lo han...
Bueno, yo empecé creyendo en el Bar España porque vi esos vídeos, pero después es verdad que cuando los analizas y ves todo en conjunto, que es cuando se te empieza a caer como un castillo de naipes, entras por esos vídeos, pero después hay que saber analizar esos vídeos y entenderlo y ver el bruto.
Sí, porque, por ejemplo, el análisis que hizo Mentiras al Descubierto, Bar España, es un blog que pueden encontrar en buscadores. Desconozco quién es la persona o las personas que hicieron el trabajo, pero hicieron un curro espectacular y ya te empiezan a señalar, mira, aquí este testigo se contradice con el otro testigo por esto, por esto, por esto.
Bueno, y principalmente porque están inducidos. Cuando tú le oyes el bruto del vídeo, tú le estás viendo cómo el otro le va diciendo lo que tiene que decir al niño, le va diciendo, era este, es este Pepito, no sé qué, tal. Y después ves cosas que te das cuenta que está inventando, no inventando, sino que está cosas que, o sea, estás contando un asesinato y no te acuerdas del nombre de la persona que asesinó, por ejemplo, cosas de muy de lógica, y ves que están inducidos, que eso, claro, eso tiene cero valor ante un juez, o sea esa declaración, eso no es una prueba, eso es inducir a un testigo, que eso es justo todo lo contrario que hay que hacer.
Quisiera mencionar algunos detalles porque la gente va a decir, bueno, pero den argumentos de por qué son falsos o por qué hay contradicciones. Bueno, vamos a ir. Uh-huh. hay un detalle a mí que me llama poderosamente la atención y creo yo que bueno, los entusiastas de Barra España tienen que dar explicaciones de por qué pasa esto, ¿no? Las hijas de Reinaldo, en concreto la hija más mayor, ella describe que cuando se da el asesinato de las dos niñas en el Bar España, las niñas gitanas, supuestamente las habían enterrado en una bolsa de basura y luego después introdujeron sus cuerpos dentro de unas cajas de hierro e hicieron incluso hasta un agujero grande dentro del patio del Bar España y, bueno, pusieron una encima de otra, ¿no? Me refiero al tema este
sí,
de las
cajas. Bueno, hay que explicarlo un poco. Una de las cosas que decían era que de vez en cuando cogían a esos niños del centro de menores y los llevaban de excursión al Bar España y allí se supone que los violaban o hacían ritos satánicos y de vez en cuando mataban a algunos, ¿no? Y entonces está hablando una de estas ocasiones en las que ocurre esto, ¿no?
Sí, efectivamente. Entonces ya cuando da ella una serie de detalles y demás de todo eso, resulta que Miguel Ángel Maura, cuando habla de eso mismo, no lo describe de la misma manera. No da detalles sobre las famosas cajas y demás. Incluso Miguel Ángel Maura empieza a describir una escena inverosímil en donde él dice que junto a otras personas empezaron ellos a excavar en el patio del Bar España y empezaron a extraer los huesos y que incluso él podía tener la capacidad de identificar cuáles eran huesos humanos.
Claro.
¿No? Claro. Entonces, es como, esto no tiene sentido porque si la hija de Reinaldo dice una cosa, ahora él me está diciendo otra, ¿no? Santiago Ríos, hay que decir que él sí, ¿cómo decirlo?
¿Quién es Santiago Ríos? ¿Otro ponente?
Santiago Ríos es otro de los, digamos, que denunciantes que decía que fue abusado sexualmente, ¿no? Este ya es de las personas que fue Joaquín Crespo, digamos, que convenciendo para que declarara, ¿no? Sería la familia Ríos, que sería, insisto, Santiago Ríos, Francisco Moreno Ríos, Mari Carmen Ríos, también está, bueno, la madre de Dolores de Haro. Dolores de Haro, hay que decir que ella era amiga de Reinaldo Colás y por eso siempre estaba súper insistente en el tema, ¿no? No es porque haya pasado, sino simplemente porque quería ayudar a su amigo Reinaldo, ¿no? Luego hay rumores, yo no pongo la mano la mano en el fuego por estos rumores que hablaban de que lo hacían por cuestiones de, bueno, que droga o etcétera, etcétera. La verdad es que yo no.
Pero eso los menores, dices, que a los menores les daban a cambio de algo.
Por su testimonio, ¿no?
Sí, sí, o sea que.
Bueno, hay que decir, esto hay que decir un momentín, los menores son, eran, claro, del centro de menores o habían pasado por el centro de menores. Bueno, de hecho, la grabación se ve que son jóvenes todavía, ¿no? O sea, son gente de lo más pobre y lo más perra vida que haya pasado y la gente que lo ha pasado peor, la peor condición social que se puede ver con historias muy jodidas. Entonces, que te llega alguien y te dé alguna golosina, yo te cuento lo que quieras. Claro, si me das alguna golosina, bueno, golosina me refiero, igual les daba algo de dinero, les daba algo de comer o les daba algo, cualquier cosa. Es decir, que no era precisamente muy difícil o simplemente algo de atención también, porque igual eras para después igual salir en la tele o saber cualquier cosa. Que esto es un poco como tener tu minuto de gloria, ¿no? O sea, que era muy fácil convencerles, ¿no? O sea, que no había que hacer nada difícil. Entonces, la manera de utilizar a esta gente, dar un testimonio, pero después cuando llega la policía a investigar, no hay ninguna prueba, ninguna evidencia, ninguna denuncia de ningún niño desaparecido. Los huesos que estás diciendo, ¿no? Que no encuentran unos huesos, pero son de pollo o son de un animal. Cuando ya
lo vamos a aclarar.
Y básicamente no hay nada, es solo humo y el de tú a tú y los vídeos de estos testimonios.
Y yo quiero preguntar una cosilla. ¿Cuándo se empiezan a introducir el concepto de ritos satánicos?
Eso tiene que ver con Antonio Toscano. Es que Antonio Toscano, ya hago mi primera intervención. A ver, Antonio Toscano es un tipo bastante oscuro, bastante oscurete. Ya fallecido, eso sí, pero es un tipo que en los años 2000 tuvo que ver con el pánico satánico que había en la Comunidad Valenciana. Esto fue algo,
wow,
que en parte estaba sostenido por el arzobispado de Valencia. y entonces Antonio Toscano se unió a parte de este arzobispado, porque algunos obispos de Valencia pensaban que Valencia estaba inundada de satanistas, y Antonio Toscano, pues al olor que más calienta, pues dijo sí, 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 y entonces se presentó como autoexperto en sectas satánicas y llegó a hacer entrevistas en las que había 22.000 personas en la comunidad valenciana que eran satanistas y que había decenas de grupos satanistas en Valencia y tal, y tiene que ver con lo que allí en Valencia llaman el pánico satánico. El experto en esto es Cabanilles.
Te lo iba a decir, Gerald, que a Cabanilles lo tuvimos. Quiero decir, esto Cabanilles seguro que sabe algo porque él es satanista.
Cabanilles es más experto en pánico satánico que hubo la comunidad valenciana. Pues uno de los que participó en eso fue el Antonio Toscano. Estamos hablando de entre los 2005 y los 2010. En esta situación. Entonces, ahí lo enlazó un poco con el tema del caso Vale España, que ya estaba ahí con Antonio Toscano, que estaba con Reinaldo Colás, y entonces empezó siendo un caso de abusos acusado por Reinaldo Colás, y a terminó derivando en un tema de secta satánica, en el cual, pues eso, acusa a Giuseppe Farina y diversos empresarios y políticos de estar dentro de ese grupo sectario y que tiene que ver por eso con ritos oscuros de magia negra. Pero viene todo por Antonio Toscano. El epicentro de todo es Antonio Toscano.
Esto me flipa porque además yo las declaraciones que dicen los niños sobre los ritos satánicos no tienen absolutamente nada que ver con el verdadero satanismo. O sea, son ritos que veríamos en una película infantil. O sea, que son como muy de A, B y C, vamos, que no tienen ninguna historia.
Pero
vamos,
porque el imaginario viene del arzobispado de Valencia, que da la imagen que... A ver, mejor entrevistarle al periodista... a Cabanilles, porque él lo explica mucho mejor. Esto fue una sesión que tuvieron varios obispos de Valencia. Yo no sé por qué, ni las razones. Y entonces, el Antonio Toscano fue al calor que más calienta. Porque Antonio Toscano ha estado metido en muchos embolados a lo largo de su vida. Y uno de estos, pues, tiene que ver con este pánico satánico de los 2000.
Esto fue una parte maravillosa del programa, porque mientras Edgar está exponiendo el tema, ¿no? Yo estoy mirando así a Nacho Hernández, ¿no? Callado, y de repente salta y nos abre 5 melones. El pánico satánico de Valencia de los años, el año 2000, que si el arzobispado está involucrado en ello, ¡puf! Y ahora ya he hecho una anotación para, a lo mejor después, fuera de micrófono, traer a Cabanilles y hacer una mini entrevista que nos dé su soundbite de 10 minutos sobre el tema.
El verdadero experto en temas de satanismo me parece de Cabanilles.
A Cabanilles hay que secuestrarlo varias veces, me parece. Hay que traerle, tengo ganas de traerle. Oye, pero no solamente con el pánico satánico, o sea, es que se habla del caso Madeleine, se habla de las niñas de Alcácer, se hace un totum revolutum aquí, se entremezclan los casos, porque es como, yo manejo 3 o 4 casos y todos tienen relación porque yo soy experto en esos. Entonces me viene de puta madre que estén ahí entrelazados, y bueno, lo típico en la mente conspiranoica, ¿no? De tengo información de 3 cosas y tienen que ver.
Es que el caso de Madeleine Antonio Toscano tiene que ver porque en el 2005 fue para Portugal, a la zona donde ocurrió la desaparición de esta niña británica, y él se presentó a la policía, hizo una declaración en la policía judicial portuguesa de que el posible secuestrado de Madeleine McCann era un abusador francés. O belga, Ale Petit famoso, que es algo que si vemos el canal de Utérico Preocupado y toda esta gente, es un nombre que aparece recurrentemente, el Apetitit, porque ya enlazan lo de la desaparición de Madeleine McCann con que el Ale Petit también formaba parte de la secta satánica del Bar España, de ese bar de Baricarlo.
Que no había pruebas de esto. De hecho, yo el documental de Madeleine que había en, no sé, era Netflix o HBO, este hombre las pasó muy putas y no, nunca se le encontró ninguna prueba, ni ninguna relación, ni ninguna historia. Y de hecho está libre, pero pasó varios años jodido. O sea, que no es agradable que te acusen de eso.
Claro, lo que hizo la policía portuguesa fue recoger la declaración. Pues como si tú vas ahora y vas a Portugal y dices, sé quién ha sido lo de Madeleine McCann, ha sido Juan Pablo II. Y la policía judicial pues te recoge, seguro esta persona ha sido Juan Pablo II. Pero luego no hace ningún tipo de pesquisa. Pero con ese papel en la mano, Antonio Toscano se pasaba por los platós y por las radios tipo Milenio 3, que también se pasó, para decir, estoy investigando, soy detective privado. Y luego ya después de eso, pues es cuando sigues la pista y va con la relación ahí con Valencia, porque él luego formó también una asociación de niños abusados sexualmente después de que salió escopetado de las Islas Canarias, porque por eso, porque él y su pareja sentimental habían mentido de que tenían, pues eso, carreras y formación para formar parte del gabinete psicológico de una asociación de niños de Canarias, cuando tuvieron que presentar la documentación para recibir una subvención europea, no pudieron hacerlo, y entonces salieron escopetados de Canarias y fueron a Valencia, donde ellos fundaron, con toda la documentación que ya sabían de cómo fundar una asociación de niños de abusos sexuales, en niños, pues fundaron su propia asociación, pero que era una, era un todo fachada, no tiene ningún tipo de actividad.
Y esto es Antonio Toscano, ¿verdad,
Nacho? Esto, Antonio Toscano, de verdad, si vemos el caso Bar España antes y después de Antonio Toscano, son dos cosas diametralmente diferentes.
Hay otro punto que también nos pasa un poco por encima, que es la jueza que lleva el caso, que en un momento
dado... Perdona, David, eso me interesa, pero antes de continuar quiero tocar un tema más de Toscano, ¿eh? Y os lo pregunto a los tres que estéis aquí. Un poquito sospechoso que alguien que quiere pasar por estafador continúe su modus operandi de estafa con ayudas a menores abusados. A mí me parece un pelín sospechoso. Aquí hay algo sucio con esto, porque lo hace en Canarias y ahora vuelve otra vez aquí a Valencia. Pero me refiero, en vez de cambiar, sigue con la misma índole de ONG.
En Canarias él formó aparte trabajar de una asociación que es real, o que era real en aquel momento, ahora mismo no sé si cómo es, y él formó parte, él y su pareja sentimental, Noemi Sánchez, se llamaba, que aparece en el documental de Equipo de Investigación.
Muy buen programa, por cierto, muy bien resumido. Sí, bueno,
a ver, es que había habido mucha gente que ha trabajado para desmontar el Bar España, y entonces, digamos, los de Equipo de Investigación recogieron todo.
Que debe
todo.
Ser la única vez que han hecho buen trabajo los de Equipo de Investigación, porque normalmente no es que sean muy buenos, sino que se lo digan a ¿cómo se llama? El youtuber este que los pone a parir,
sé quién dices.
La audiencia sabe a quién me refiero, ¿no? Pero que precisamente ese programa me lo mandasteis y la verdad es que hace un resumen bastante bueno.
Sí, y
hace un recorrido bastante interesante sobre, o sea, si te quieres enterar en el 90% de lo que es el caso Bar España, yo creo que ese documental lo ilumina muy bien. Paso a lo de la jueza, algo más.
Que Edgar quería intervenir en algo. ¿Qué querías, Edgar?
Hay muchos melones y creo yo que es momento de identificar dos puntos, ¿no? La relación entre el Bar España y Madeleine McCain, y la relación entre Bayer España y Alcácer, ¿no? Y hay evidencias contundentes de que todo esto son bulos, no tiene ningún tipo de relación. Lo del tema de Bernard Lapetit, sigue comentándolo muy rápido, ocurre de que Bernard Lapetit era un pederasta que vendía videos de abuso de menores y demás. En el año 97 lo arrestan en una operación francesa que se llamaba Operación Toro.
Pero no estaba él directamente, ¿no? Era un... alguien que utilizaba sus servicios o alguna cosa así, es lo que dicen en el documental, si no recuerdo mal.
No, es que lo malo de aquí es que nadie ha cubierto bien el tema este de Bernard Lapetit, ni siquiera el equipo de investigación, y es fundamental para entender lo siguiente. O sea, él en ningún momento estuvo en Castellano ni por el estilo, no. El tema aquí es de que sí fue un pederasta de la vida real y cumplió condena y salió libre por ahí del año 2004 o 2005, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces ya llega el acontecimiento ese de Madeleine McCain, que fue en el año 2007, en mayo, a inicios de mayo, y claro, ¿no? Entonces, nadie estaba pensando en el francés, solo Antonio Toscano. Antonio Toscano vendió la pomada en el diario El Mundo, él empezó a comentar eso, ¿no? Y salió ahí incluso el artículo y demás. Es uno, digamos, que de los tesoros que más decían los entusiastas del Bar España, ¿no? Entonces ya cuando se publica ese artículo y demás, un francés que es aficionado al tema este de investigar en qué pasó con Madeleine, se hace eco de la noticia y dice, un español de nombre Antonio Toscano dice que un tal pederasta que se llamaba Bernard Lapetit sería, ¿no?, que se robó a Madeleine, ¿no? Y se pregunta, ¿qué, no? ¿En base a qué, no? Incluso ese medio que se llama SOSMADI, o sea, así se llama el blog francés, también lo pondremos en las referencias para que lo puedan consultar, entrevista a Antonio Toscano y bueno, Antonio Toscano le cuenta su movie, ¿no? Toscano y Reinaldo fueron a Portugal a hablar de sus libros, a hablar del Bar España y a hablar de Bernal Apetit, ¿no? Pero resulta que ese blog se contactó con el mismísimo Bernal Apetit y Bernal comentaba que para ese día él no estaba en Portugal, sino que estaba en Francia y que incluso había votado en las elecciones presidenciales de aquel año. Pero aquí lo más importante es de que él aclara después que no conocía ni a Reinaldo, ni a Toscano, ni nada sobre el tema del Bar España, y de que los videos que él distribuía de abusos de menores no pertenecían a España o algo así por el estilo, ¿no? Sino a Europa del Este. Es importante esto porque tengo que preocupado en sus misas, siempre va repitiendo de, y lo de Bernal Apetit, él dijo Castellón. Reto a técnico preocupado en estos momentos a que me diga en dónde Bernal Apetit dijo que había videos de Castellón. ¿En dónde?
Hagamos un mínimo paréntesis. ¿Quién me puede hablar un poco de qué es esta figura del técnico preocupado?
Bueno, ese ya sería pasar a la parte de los divulgadores, ¿no? El técnico preocupado, él se define como una persona que son, ¿no? Pasarse por el mundo de la conspiranoia. Por ahí cuando fue lo de Fukushima, si no me acuerdo, fue en el año 2011, cuando fue el accidente de Fukushima, y en el foro Burbuja, pues él iba comentando y escribiendo, ¿no? El tema este proceso, ¿no? De que en realidad los japoneses, ¿no? Nos decían 100% la verdad y, bueno, ya sabes, ¿no? Ahora sí que...
O sea que técnico preocupado básicamente fue una persona que llega tarde al caso y que básicamente lo cree... Y lo empieza a propagar, continúa propagando los bulos. De esta parte hablaremos un poquito más tarde. David quedó con una cosa pendiente que era sobre una jueza, ¿verdad, David?
Antes de que hubieras oído sobre la Atlántida, antes de que oyeras hablar sobre Roswell, Rendlesham o Manises, antes de que te interesara el Bigfoot o el hombre polilla, otros ya habían investigado y escrito sobre los fenómenos extraños. Los grandes como Jung, Vallée, Charles Fort o John Keel, todos aportaron información que avanzó la investigación de lo fortiano y lo paranormal. Ahora los puedes recuperar y volver a leer gracias a Reediciones Anómalas, la editorial dirigida por Pablo Vergel, que reedita con pasión y rigor todos los libros ya fuera de circulación que deberían ser parte de tu biblioteca del misterio. Operación Caballo de Troya, de John Keel. El mensaje de otros mundos, de Pons Prades. Emisario del engaño, de Jacques Vallée. Abducidos, de John Mack. Y el libro secuestrado, Pacto de Silencio, del gran Andreas Faber-Kaiser. Estos y muchos más los puedes encontrar en Reediciones Anómalas. Visita su web en www.reedicionesanómalas.com y apóyalos en tus redes sociales. Porque si no aprendemos de los clásicos, estamos condenados a no emerger de las tinieblas.
Sí, era principalmente la jueza que llevaba el caso. Como no le hace mucho caso en la denuncia de abuso sexual al peluquero, el peluquero la mete o todos la acaban metiendo como parte de la trama, ¿no? Que esto es un poco lo que está haciendo Donald Trump, ¿no? También ahora que está siendo acusado, es el juez me tiene manía o el juez está implicado o un poco parte de la conspiración, todos contra mí. Que yo esto sí que tiene mucho de gente que tiene de verdad problemas de conspiranoia y no es ni broma ni coña, es todo está entrelazado, todos contra mí, todos están en el ajo. Es una enorme conspiración y sin embargo, a poco que investigo también que no hay nada. Pero claro, al tener el acceso a internet, todo esto se difunde, ¿no? Entonces, también ha sido un infierno para la jueza que se ha visto metido en este follón.
Digamos que la conspiración se extiende desde la jueza, pero también a la Guardia Civil de Castellón.
Ah, sí, también, claro.
Bueno, como parte interesada, porque claro, para tener una buena conspiración, para el Centro de Menores Maestrat, también tiene que estar implicado, lo cual la dirección, y entonces todo esto es una conspiración entre la Guardia Civil, la jueza, y entonces ya los tienes más, a ¿no? los políticos del Partido Popular de
Fabra,
de Castellón, que ahí entra Fabra, y más que Fabra, uno de sus fontaneros, que le meten en el ajo. Y a través del fontanero meten a Fabra dentro de la conspiración. Pero claro, fíjate, nombrar un nombre random de una de las personas del Partido Popular no es relevante. Pero si ya nombras a Carlos Fabra, que estaba metido también en muchos casos de corrupción, pues ya sí.
Que esto es muy importante, porque claro, la prensa, en el momento en que oía estos nombres, por lo menos dice, bueno, yo voy a investigarlo un poco a ver si hay algo, porque no me puedo tirar a la piscina, porque estos son personas relevantes y hay una demanda por falsedad o por lo que sea, esto hay que contrastarlo. Y claro, cuando lo llevan a la prensa ve que no hay nada. Sin embargo, esto no ocurre en internet, que hay campo libre para que circule un montón de bulos, que encima con nombres relevantes, que eso favorece a las búsquedas en YouTube, en Google y tal, es cuando el bulo empieza a estallar, ¿no? Cuando se nombra Fabra, Camps y más gente, el de la Guardia Civil y más gente por ahí,
claro,
¿no?
Y entonces lo que vemos es que está ya esta variable de la conspiración, donde están implicados políticos, empresarios, tanto españoles como de fuera de España, europeos, Guardia Civil, y eso ya se va pareciendo más a la trama de conspiración que defendía Juan Ignacio Blanco en relación con la niña de Alcácer, que ponía en su libro. Entonces, por eso ya se une otro hilo rojo entre el caso Alcácer y el Bar España, como que todo está relacionado. Y entonces ya empiezas a tirar de casos, como lo de el caso de los niños de Macastre, también los meten dentro del ajo, porque todo, al fin y al cabo todos se producen en Castellón. Entonces ya empieza todo esto a ser una bola de nieve que va creciendo.
Que la relación con las niñas Alcácer es que dice que iban por ahí, que ponían una película Snuff y que allí se puso. Y que...
Claro. Pero, también como ocurre con todas las conspiraciones, van mutando, y una de las versiones que se decía es que la niña de Alcácer, como dice Juan Ignacio Blanco, que según la teoría de Juan Ignacio Blanco, las niñas de Alcácer estaban en una mesa, el vídeo, famoso vídeo que dice que vio,
que
estaban en una mesa, en una habitación. Pues mucha gente dice, la habitación tenía que ser el Bar de España.
A ver, permitidme rápidamente, no solamente aclarar para los amigos de la audiencia que no son familiares, no están familiarizados con el caso Alcácer, que básicamente fue una desaparición también en la misma zona, por allá por los años 90, y que las tres niñas aparecieron muertas meses después. Y que un periodista español llamado Juan Ignacio Blanco, ¿no?, corrió a la larga con la idea de que habían sido partes de una de un ritual, no sé, satánico, globalista.
O altas esferas que
las era, Juan Ignacio Blanco nunca ha dicho que era ritual satánico, creo recordar.
Tienes razón.
Pero que era un ritual como de gente poderosa.
Sí, de iniciación de gente poderosa. Un pacto de silencio entre ellos también, sí, y tal, ¿no? De involucrarlos video, a todos.
Y lo del vídeo que nunca apareció.
Y que una vez un sacerdote le dijo que había un vídeo y que el sacerdote tenía el vídeo y que no se sabe si se lo pasó a Juan Ignacio Blanco o no. El vídeo nunca apareció. Y en el vídeo supuestamente se veía, ¿no?, el abuso a las tres niñas.
La Snuff Movie, creo que era una de ellas o algo así, una especie de Snuff Movie que habían hecho ahí, pero bueno.
Pero esto esta pregunta que estoy haciendo viene a colación de una cosa. Vosotros, y los tres, David, te incluyo a ti también, porque no te voy a dejar de lado para que no te sientas excluido. Pero vosotros pensáis a lo mejor que esto fue efecto copycat, efecto copiador, de que esto pasó Alcácer pasó antes. Que el rumor de Bar España. Y entonces ellos oyeron a Ignacio Blanco y dijeron, qué bonito nos quedaría esto en lo nuestro.
Es que el caso de Alcácer ocurrió antes, fue creo que en el 91-92, pero el juicio fue en el 97. Entonces coincide en el tiempo.
Ahí queda interesante.
Claro, y de hecho lo del famoso video Snuff es inspiración para la película Tesis, que también de ahí se saca mucha información.
Claro. Pero tú crees que esto tuvo influencia para los del Bar España, ¿verdad? ¿O no?
Sí, porque en estas cosas de conspiración Al final ves que hay pasos comunicantes.
Ya, que conspiraciones las hay, pero esto...
Bueno, no, que la conspiración real... Yo lo que siempre decimos aquí, digo siempre con el canal, que las conspiraciones reales existen. Claro. Lo que pasa es que esto estamos hablando de otra cosa, es más conspiranoia, como tú comentas. Y lo que sí veo que en estos casos de conspiranoia hay pasos comunicantes. Y entonces ves que hay información que va pasando de un caso a otro, ya sea nacional o internacional. Entonces yo creo que sí.
Y yo que sospecho, Nacho, que tiene algo que ver con, simplemente con el reduccionismo de idea. Quiero decir, hacer las cosas tan simples, ¿no? Que al final te acaban cómodas porque encajan muchas cosas al hacerlas tan simples.
Y también el gusto por el morbo, ¿no? Que eso lo podemos un poco compartir todos, pero una cosa es investigar un caso, porque para España es muy, muy goloso de investigar, y además tienes toda la documentación ahí. Y está ahí, lo podéis investigar y es interesante, yo qué sé, para los iniciados. Pero otra cosa es después ya paranoiar o sacar conclusiones ilógicas o querer llevar un poco más allá de lo que ya es un caso bastante... O sea, me parece un caso flipante para investigar, pero no, pero anda que no hay otros casos que sí también pueden ser igual más magnánimos o más de que toque las altas esferas. Básicamente, principalmente porque las altas esferas no secuestran niños o niñas de esta baja estopa o de baja... Perdón, o de baja... de menas, ¿no? O de baja tal, para hacer sus fiestas. Lo hacen de otra manera. De hecho, tenemos ahí el caso de Silvio Berlusconi, cómo hacía sus fiestas. O el caso de Epstein, cómo hacía sus fiestas con menores. Son otra cosa. Y eso no son estos niños o estas niñas.
Y esas son conspiraciones reales.
Efectivamente. O sea, que no decimos que la gente de mucho dinero y mucho poder no se la haga, ¿no? Como el príncipe Andrés, que no se la líe, pero lo hace de otra manera. Lo hace en su isla privada, en la casa de Epstein o en la mansión de Silvio Berlusconi. Es otro estatus, ¿no? O sea, hay que diferenciar, ¿no? Y no hay que mezclar y hay que llamar las cosas como son. Y además, aquí ya tenemos unas historias muy duras de esta gente que está siendo aprovechada para... Es que lo estamos pensando. El despecho de una persona se aprovecha de menores en situación desfavorable para tener una situación mejor a la hora del juicio, de joder a su ex, de salir en televisión...
No, Reinaldo Colás no lo hacía por salir mejor del juicio. Es una persona, a ver, Reinaldo Colás, es que también hay que tener en cuenta que es una persona que tiene larga trayectoria. Antes de ser peluquero, fue detenido por narcotráfico. Él se dedicaba al menudeo en la zona de Castellón, menudeo de drogas relacionado con la noche valenciana. Y entonces luego él después sí que aprende peluquería con Jongueras, y entonces él, cuando abre la peluquería con cierto éxito... Y es una persona pues con un ego acomplejado de cierta manera. Entonces, cuando se conoció a esta joven australiana bailarina, se casó con ella, pero cuando vio que ella la abandonaba, pues sintió despecho. Eso es lo que decimos, que está añadido a una gran dependencia al alcohol que tuvo. De hecho, murió por cirrosis. Y por un cuadro de depresión. Es que él tenía un cuadro de depresión cuando surgió todo este caso.
Y más
cosas. No fue capaz de admitir. ¿No? No fue
depresión
capaz
y
de
más cosas. Claro. O sea, conspiranoia o alguna enfermedad
entonces,
más que haya agudizado.
Entonces, vemos que es, en parte es el ejecutor, pero también es una víctima porque se juntó con un mal bicho que era Antonio Toscano. Y Antonio Toscano es el que le retorció ya de todo.
Pero yo me refiero a todos los que se le rodean o que empiezan a hablar del bulo para tener su minuto de gloria o salir en televisión o salir en radios locales, sí que se hablaba alguna más o en algunos podcasts o tal, que es verdad que la primera división casi no le hizo caso al caso Bar España. Pero esos que hablaban, hablamos ya de Juan Lanca, hablamos de Técnico Preocupado, hablamos del de la Tribuna de España... Todos estos que además los ves que tienen ese tinte de esta gente está un poco jodida o bastante jodida y tienen esos tintes de conspiranoia. Y además no lo digo en coña porque yo los veo y me da pena porque esa gente se lo cree y cree que está en un infierno. Se cree su propia verdad o su propia paranoia y empiezan a dar el bulo y llevan 20 años con ese mismo bulo o con esa misma historia porque aparte que si le sacas de ahí no son nadie, intentando que les hagan caso, claro. Juicio tras juicio perdiéndolos. Porque tener sus 10.000 visitas en YouTube o tener su o dar una conferencia en Intereconomía.
Pero es que yo creo que ahí está dando la clave y Edgar creo que ha levantado la mano, entonces que diga, comente Edgar.
Sí. No, nada más quería comentar que además de todos esos casos también se alimenta del caso Arnie, se alimenta del caso de la Casa Pío en Portugal, que sí fue un caso de abuso sexual en esa zona. También se alimenta del, bueno, del pánico satánico, como han dicho, de los Estados Unidos. Se alimenta de todo eso, ¿no? Y parece ser que Antonio Toscano pues era un aficionado a todos esos temas y explotarlos. También tener en cuenta, ¿no?, de que pues bueno, nuestra sociedad occidental, y en este caso concreto que estamos hablando de España, pero también podríamos hablar de Estados Unidos, pues son sociedades en donde, bueno, está muy, digamos que en nuestra sociedad el tema de la religión, ¿no? O sea, vemos las cosas en base a cómo nos ha educado la religión, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, ves lo que dice Técnico Preocupado y cuál es su ideología, para Técnico Preocupado, todo esto que hacen las élites es para alimentar a unos seres que están en otra dimensión, que son los demonios, ¿no? Entonces, es casi como que, o sea, su visión es casi tipo Stranger Things, con historias así de demonios y demás, ¿no? Muy de ciencia ficción, ¿no?
Eso solamente es comentarle a la audiencia que eso era la teoría también de John Keel y la teoría también de Salvador Freixedo, de la granja humana, que ya decía, ¿no?, que éramos parte de... Bueno, y después también el David Icke, que básicamente eso, ¿no?, que la maldad que nos ocurre en el mundo es para alimentar psicológicamente a unas entidades superiores.
Y en la Edad Media también se decía eso también, ¿no?
Sí, pero un poco volviendo a los conspiranoicos estos que estamos comentando, esto ya es una segunda ola del tema Bar España, que la rehabilitan, la digamos, porque el Bar España estaba ya demostrado a finales del 2009-2010, estaba ya...
Nacho, me has leído el pensamiento, tío, esto, claro, porque... El Bar España se acaba cerrando y después se reabre. Cuéntame
se reabre a partir del 2013.
Pero cuéntame el cierre. ¿Cómo ocurre el cierre?
Pues el cierre, pues nada, la jueza empieza a entrevistar a estas personas, empieza a ver los vídeos y se empiezan a caer las denuncias que estaban presentadas por los padres venidas del Lumpen de Benicarló y de Castellón, pues empiezan a retirar denuncias y la única que se mantiene es la de Reinaldo Colás. Que como es la persona que tenía, estaba un poco depresiva y con problemas de alcohol, es la única que mantiene la denuncia del abuso a sus dos hijas. Y entonces la jueza pues dice, aquí no hay nada que ver, y cierra el caso.
Claro, aquí hay una cosa importante, porque yo me acuerdo de la página de Cloacas del Estado, que igual hablamos ya también un poco después, estaban, no sé si estarán, pero bueno, yo de ahí me había descargado casi toda la documentación, todas las sentencias y tal, y están los vídeos del juicio. Los vídeos del juicio, a mí es cuando se me cae, porque yo veo a las chicas que está diciendo delante del juez, violaron a mi prima, no sé qué, no sé cuánto, a mí me tocó, no sé qué, pero están descojonándose los chavales, porque los ves que no se lo creen ni ellos, que están como aguantándose la risa. Y ahí es cuando de pronto el juicio a mí se me cae, claro, y eso ante una juez, dice, o sea, estás hablando de cosas horribles, de que si mataron al niño gitano, no sé qué, no sé cuánto y tal, y te estás descojonando. Claro, estamos hablando de adolescentes, de gente así como... pues de bajo estatus social y así, son gitanas, claro, gitanos, no sé qué tal, y es que no se lo creen nadie.
En los vídeos se ve y que tienen están guiando a los niños.
Y cumplen, muchos de ellos cumplen penas por denuncia falsa. Claro, es muy grave, claro, una denuncia falsa, y comen dos años o tres.
El de la denuncia falsa es Paco el Gitano, me parece que le llamaban, que era un menudeador de drogas, que es lo que comentó Ega, que vendía droga en el... Porque el Bar España, el origen del Bar España real... Era un prostíbulo. Luego ahora va a salvar España, que ahora se llama el restaurante mediterráneo, me parece que se llama. Sí. Le cambiaron la cara, ahora es un restaurante de carretera. No me lo corriente, pero en su época, en los años 90, era un prostíbulo y era un sitio donde se reunía el lumpen de Benicarló, según dice la gente. O sea, era un sitio donde que reparte droga y tal, pues se reunían ahí los menudeadores de droga para repartirse la mercancía y luego repartirla por Benicarló. O sea, ese es el origen real del Bar España. O sea, no era... Entonces es extraño que que las altas esferas políticas y económicas de la zona, o incluso del país, o de Europa, se reúnan en un sitio donde está el lumpen de Benicarló. No sé, yo elegiría, como dicen, una isla privada.
Sí. Al lado de los camioneros.
Claro, no, pero claro, es que claro. Hablamos de estos frikis
que decían que si el rey, que si no sé quién, el de Banesto, que si no sé qué, no sé cuánto. O sea, empezaba a decir gente así, aleatorio, que si el de Televisión Española, que si no sé qué tal, empezaban a decir, coño, aquí estuvo la Jet Set, ¿no?, en este antro de mala muerte. O sea, no tiene ninguna lógica.
Y entonces... Claro, y entonces al que le metieron los dos años era porque él denunció que sus hijos habían sido y por denuncia falsa le condenaron. Además, con antecedentes penales, pues a la cárcel.
Ojo, también, pero dentro de la conspiranoia también se habló, ¿verdad?, que cuando condenaron a este individuo por condena falsa era porque la jueza estaba en complot y querían esconder todo. Continuaron perpetuando la conspiranoia.
Pero todo eso es a partir de 2013. Es que el caso vuelve a la vida en el 2013, cuando empieza a difundirlo por los foros de internet principal, el burbuja.info.
Y Nacho, dime cuándo se cierra entonces, ¿en qué año se cierra? ¿En el 2010?
No, 2012. Por ahí, por esa época. Exactamente no te puedo decir.
Vale, pero más o menos, ¿no?
Por esa época se cierra, que coincide con cuando salió Antonio Toscano con el tema del pánico satánico en Valencia. Y lo relaciona todo con el satanismo. Pues todo
Edgar, antes de que sigamos, ¿algo que quieras tú añadir antes de continuar hacia el renacimiento del Bar España?
No, que el dato del tema de cuándo termina el Bar España es del año 2002. O sea, es que esto... 2012. Esto, sí, 12 o 2. 2002. O sea, 2002. Desde el año... El tema ya estaba finiquitado. Porque pasa lo siguiente. Reinaldo ahora sí que denuncia, ¿no? Lo votan y le dicen no, es denuncia falsa y las niñas no están abusadas ni nada por el estilo. Luego vuelve otra vez con lo de Antonio Toscano, que es importante señalarte que Antonio Toscano nunca él se metió dentro de la denuncia. O sea, en ese sentido hasta fue muy inteligente el Antonio Toscano. El marrón se lo comió Reinaldo. Vuelve Reinaldo ahí, ahora ya con toda la idea de conspiración y las grabaciones, lo votan. Luego después todos estos muchachos que vemos en los videos, ellos mismos declaran dentro de los juzgados y demás que fue Reinaldo el que los indujo a firmar todos esos manuscritos de denuncia. Y como siguen insistiendo, principalmente los padres, no son los chicos no son los que insisten, sino son los padres, porque se llevan muy bien con Reinaldo, es cuando se da en los famosos juicios ya donde ellos son los juzgados por injurias y demás, y empiezan a caer en todas esas contradicciones. Y le pediría a David, por favor, pusiera por lo menos ese fragmento de video en donde Francisco Ríos dice que Sofía era la esposa de Reinaldo, lo cual a mí me parece un error súper mega grave, porque creo yo que aunque hayas vivido tú una experiencia muy traumática, sabrías quién es quién en la experiencia que tú viviste, y que Francisco Ríos no supiera que Sofía era la jueza, que la esposa de Reinaldo se llamaba de manera diferente, su nombre era anglosajón, porque era australiana, es australiana, perdón, que no se acuerde bien, muestra que no estamos ante testimonios de experiencias que hayan vivido eso del abuso, sino que estamos ante unas personas que les dijeron por ahí, por encimita, de oye, tú di esto y esto y esto y esto, y no se lo grabaron muy bien. Es como cuando te cuentan una película que no has visto y no tienes claro quién son los personajes ni nada por el estilo.
Yo, mientras buscáis, yo puedo decir que tengo aquí delante una denuncia que volvieron a intentarlo en el 2004. Y se la tumbaron también. O sea, que fueron recurrentes.
Estando yo al mediodía, en el búnker, cazas alemanes y rusos luchaban en la vertical. Mis compañeros de la División Azul, 7 en total, gritaron varias veces mi nombre. No hice caso de los gritos, pues pensé que se trataba de algún aparato que caía. Pero cuando salí por fin, minutos después, los 7 estaban haciendo comentarios muy excitados. Que mucho más arriba de los aparatos que combatían, se presentó un objeto plateado y de forma circular que, a pesar de la mayor altura, tenía un tamaño muy superior al de los otros aviones combatientes, que dio 2 o 3 vueltas sin desviarse mucho de la vertical y que de repente, con una velocidad fantástica, se alejó hasta desaparecer. Para los divisionarios, todavía no existía el concepto platillo volante.
Este es un extracto del libro El gallego sabio, el abuelo de la ufología, mucho antes que Kenneth Arnold. Escrito por Manuel Carballal. Cómpralo en la página oficial de Manuel Carballal o en secretshop.website. El gallego sabio, el hombre que descubrió los ovnis.
Desde lo paranormal hasta lo místico, desde lo desconocido hasta lo científico, ya estamos aquí y somos Hombres de Negro, todos los miércoles en exclusiva a las 11 de la noche en edenex.es y todos los jueves en iVoox.
Vicente, María Lucía, un francés. ¿Usted sabe quién es? ¿Lo recuerda perfectamente?
Claro.
¿Gemma quién era?
La directora del centro.
¿Y Lucía?
Lucía, la mujer de Vicente, un monitor del centro también.
¿Y Sofía?
Sofía, la madre de... No, la mujer de Ricardo, y de Reinaldo.
Sofía es la mujer de Reinaldo, perdón. ¿Vicente?
Vicente, el monitor del centro.
O sea, Sofía, usted dijo que Sofía estaba vestida con un batín negro. O sea, ¿esta Sofía quién es?
A ver, no, espera, perdón. Había una chica vestida de un batín negro, como el que lleva más o menos usted. Y habían las más personas ahí anteriormente por allí.
¿Esta Sofía quién era?
Sofía, la mujer de Reinaldo.
¿Recuerda usted qué pasó con Sofía?
¿Perdón?
En esos actos que usted mantenía, ¿qué pasaba con Sofía?
Bueno, estábamos por ahí en el Mas del Coll, y allí nos dijeron que había una fiesta y tal, y entonces... No,
refiero, disculpe, por lo... Ya directamente, en el Bar España.
¿En el Bar España? Nos llevaron allí al Bar España, que ahora es el Bar Plaza, y entonces subimos allí abajo, a la planta baja, y subimos por allí primero comiendo y tal, y después ya a cada niño y a mí, a mi hermano Santiago, Manuel y a mi hermana, y a los demás niños nos subieron arriba al primer piso.
¿Usted recuerda qué hizo esta Sofía? Que estaba vestida con un patín negro, dice usted. ¿Y qué pasó con esta Sofía? Dice que luego unos niños le quitaban los botones.
Sí.
O sea, ese patín llevaba botones.
Sí.
¿Y era como el que llevamos nosotros aquí presentes?
Sí, más o menos.
¿Unos botones llevaba? ¿Una cremallera? ¿Botones? Como...
No, botones.
¿Muchos botones? ¿Lo recuerda usted?
¿Cómo?
Sí, llevaba muchos botones, pocos botones.
No, llevaba más o menos pocos.
¿Pocos?
Unos 6 o 7 más o menos.
Seis o siete botones. De acuerdo. ¿Usted en algún momento fue presionado por los responsables del centro?
Sí, nos dijeron que no firmaron los papeles y... Y yo lo firmé porque yo sabía que era verdad y ellos dijeron que no, que eso era mentira, que era mentira y que era mentira.
¿En algún momento fue presionado usted por alguien para escribir esas cartas, tanto por el señor Reinaldo Colás o como por parte de alguno de sus familiares, por parte de su madre? ¿Fue usted presionado por alguien?
No, yo lo escribí porque yo tenía que contarlo, porque no me lo podía guardar dentro.
¿En alguna ocasión alguien del centro le ha determinado esta actuación o le amenazó para que no contase usted nada?
Sí, nos amenazaron para que de que no veríamos a mis hermanos pequeños si decíamos que eso era verdad. No. Que teníamos que mentir, digamos.
¿Que tenían que mentir?
Sí.
Usted vino a declarar en juzgado acompañado de los responsables del centro. Y ustedes le dijeron que tenían que mentir.
Sí, eso en el
le
centro...
Le dijeron que no dijeran que era verdad, esto le dijeron que mintieran.
Eso fue en el centro.
¿Qué les dijeron? Exactamente.
¿Qué nos dijeron?
Sí.
Nos dijeron que si decíamos que eso era verdad, pues que no veríamos a mis hermanos pequeños, y que nos quitarían la tutela.
No hay una pregunta, señoría.
Señor Peteiro.
Con la venia, señoría. Vamos a ver, ¿usted recuerda que a partir de esa fecha de que retiraron, digamos...
Ahí acaba el vídeo.
Sí, o sea, aquí lo importante que queremos destacar es el tema este de cómo puede ser que se olvide bien de la situación, ¿no? Es algo que yo le pregunto a Técnico Preocupado, al señor Cloacas, a Juan Lanca, al señor José Le Sánchez. O sea, esto no importa, o sea, este tipo de errores no importa. Vamos a seguir difamando, bueno, ellos, no yo, ni nosotros, ¿no? Ellos van a seguir difamando a Sofía Díaz, a Fabra, a más gente.
Sí, que Fabra no es precisamente santo de mi devoción, porque ha estado en la cárcel por corrupción y por otros temas, y, o sea, quiero decir que es lo peor de la política, pero bueno, que este en este caso no le toca, o sea.
Exacto, o sea, es que es eso, o sea, es como en el tema de Estados Unidos con el Pizzagate, que en Crónicas de Nantucket hicimos un monográfico sobre ese tema, y es que no encontramos nada. O sea, el escándalo simplemente explotó porque los pedófilos que viven dentro de estos grupos del 4chan, como ellos utilizan esos códigos de pizza y etcétera, etcétera, dijeron, oh, pues resulta que los del Partido Republicano también utilizan esos códigos, ¿no?
Era el Partido Demócrata.
¿Cómo?
Sí, esa.
Que era el Partido Demócrata.
Eso se la tienes que echar a los demócratas. Los republicanos no las pueden tener todas tampoco.
Sí, perdón, me equivoqué.
Yo me acuerdo de ese programa que hicimos porque yo, que vivo en Nueva York, pues un día que me bajé a Washington, fui exclusivamente, le dije a un amigo, oye, ¿no te importaría que cenésemos en el piso del Pizzagate? Y cené ahí, y entonces lo pude ver. Cómo es el, y es que no hay nada, es una pizzería normal y corriente.
Bueno, igual había que hablar un poquito sobre la gente que precisamente ha empezado a difundir estos bulos a raíz de que ya estaba incluso el caso cerrado y ha tenido ahora juicios por injurias, ¿no? Un poco el famoso Langkamp, el famoso técnico preocupado, el de la Tribuna de España, la página de cloacas del Estado, que sí. Siguiendo a RKNR...
Muy buena yo dirección, David. Pero disculpadme un momento, amigos. Llevamos una hora hablando. Vosotros seguro que tenéis la garganta seca. ¿Qué tal si hacemos una mínima pausa, David? Y volvemos en cuestión de 2 segundos para poner unas recomendaciones a unos webs de amigos. Y entramos de lleno en este tema tan peliagudo que estás proponiendo. David, en Clave 45, el programa que hacemos para aquellos que intuyen.
Que las conspiraciones existen.
Estás escuchando Clave 45, un programa para aquellos que sospechan que las conspiraciones existen. Y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio, ponte en contacto con nosotros. La red de estaciones que emiten Clave 45 va creciendo semana a semana, mes tras mes. Clave 45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa. Y si te animas a ser parte de la resistencia, te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios. Envíanos un correo a nuestra dirección en podclave45@gmail.com y nos pondremos en contacto contigo. Y así, poco a poco, todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia. Just run a red light. Sit shaking under the street light. You're sweating yourself.
Nuevas parejas se estrenan esta noche. Entre las sábanas de pensiones baratas, 10.000 obreros en paro esperan en la plataforma de suicidio colectivo. Yo soy quien espía los juegos de los niños. Estar en tu bolsillo.
Y después de esta breve pausa estamos aquí con casi la mitad del equipo de Crónicas de Nantucket. Tenemos a Edgar, el reptiliano escéptico, y a Ignacio Hernández, a Nacho, y claro, David también lleva todo el rato aquí con nosotros, la otra mitad de Clave 45. Y ahora vamos a entrar en esta recta escabrosa pero interesantísima, ¿no? Sobre los resurreccionistas, los que decidieron levantar el zombie del caso Air España. A ver, ¿quién puede decirme más o menos cuándo se hacen los ejercicios de vudú para levantar el cadáver y empezar a hablar de él otra vez en redes sociales?
Pues comento yo que, a ver, Reinaldo Colas y Antonio Toscano lo seguían intentando después de los 2000, hicieron una denuncia en 2004, se la tumbaron en 2005, y yo la primera fuente que tengo de que le empiezan a acusar a Carlos Fabra y a la jueza instructora que llevó el caso inicialmente fue en el 2006, pero creo que Edgar tiene información incluso previa. Y ya la rehabilitación completa del caso, ya cuando lo vuelven a impulsar de nuevo, es 2013. En los foros tipo burbuja.info, que era un foro que empezó siendo inmobiliario y luego terminó siendo de conspiranoia
pura. Es lo que tú dices, ¿no? Que va mutando el caso. Eso me interesa muchísimo. Cuéntame un poquito.
Va mutando con el tiempo. En principio, pues lo que hemos comentado. Empezó siendo un caso de abuso sexual, luego terminó un caso siendo un tema de trama de empresarios y políticos, y ahora ya empieza a ser un tramo de encubrimiento de las fuerzas de Castellón, los jueces y policía, implicando a un alto cargo como es el jefe de la Diputación de Castellón, que era Carlos Fabra en aquel momento. Y entonces pues se ve que va incorporando y eliminando otros elementos. Ya empieza a ser menos importante lo de Farina, aunque la gran obsesión de Gran Colat siempre fue Farina desde un principio, por eso es el que desde su conspiranoia en la cabeza que le robó su mujer, que él no fue capaz de admitir nunca la separación, pero ya se empieza a incorporar una pieza de caza mayor como es Carlos Fabra, que es lo que ya llama mucho la atención a los medios de comunicación a partir del 2013,
¿no? El hilo se llamaba ¿cómo el amor de un padre a sus hijos? Abusos a menores. Yo el primer hachazo al narcorrégimen del 78, ¿no? Así lo llamaba técnico preocupado.
El narcoestado era.
Ah, sí, le llamaba. Estado del régimen del 78, ¿no? Esta frasecita, la verdad, que a mí me causa mucha indignación porque, como he dicho muchas veces también, bueno, en los programas que también he estado grabando en mi canal, España de ningún modo es Pakistán, ni tampoco es Afganistán, ni tampoco es México. A ver, yo soy mexicano, yo sí estoy en un narcorrégimen, y lo puedo demostrar y lo puedo discutir, y yo sí estoy en un narcorrégimen. España no está en un narcorrégimen. Y aquí tengo preocupado, la verdad, que lamentable título, lamentable cómo tampoco él está abierto a las críticas, porque también dice él, empezaron un montón de trolls a insultarme. No, técnico, no. Lo que hizo mucha gente del Foro Burbuja fue demostrar todas esas sentencias que ahorita hemos comentado y todas esas contradicciones que hay en los testimonios. Eso no es ser troleo, eso es demostrar la información que él omitió, porque él cuando publica esto, él publica nada más la versión de Reinaldo, pero nunca publica la otra información que había. Y eso a mí de verdad que me genera bastante coraje, porque eso significa que él estaba omitiendo información de manera intencional. Lo otro que también comenté anteriormente, él admitió que Antonio Toscano no tenía todos esos títulos, pero aún así lo incluye como fuente súper mega fiable, cuando no es una fuente mega fiable.
Yo escuchaba mucho a Técnico Preocupado, y cuando lo escuchaba en estos programas o podcasts, y todavía están en iVoox por ahí, es que le veías todo jodido, todo puteado, victimizado. Hablaba del otro, de Padre Coraje, de no sé qué tal, y la verdad es que te atrapaba, porque esta gente lo que consigue es, con este sensacionalismo, con este victimismo, te atrapaba, pero te la estaban colando absolutamente, o sea, es increíble.
Sí, pero no te das cuenta que cuando saca estos audios, porque algunos los he escuchado, habla mucho Reinaldo Colás, pero casi nada Antonio Toscano.
Sí,
es que ahí es donde está el tema.
Intencionalmente.
Dime.
Perdón. Incluso en actualidad, ahora dice que a él no, a Técnico Preocupado no lo debían procesar, y que deberían procesar al ver Castillón, el que hizo el video de Pederastas al Descubierto de Antena 3, que es un documental que salió. Dice él, no, es que a Antena 3 deberían abrirle el juicio. Pero es que en ningún momento allí se habla de Bar España, ni de Carlos Fabra, ni de Sofía, ¿no? Sino que ponen algunas de las entrevistas, claro, con la imagen pixelada y demás, y bueno, van contando, ¿no? De que se abusaban, etcétera, etcétera. Pero en sí, del Bar España no se habla en el documental. Y luego, esas videograbaciones aparecen porque Antonio Toscano estuvo dentro del grupo de los panelistas que Albert Castellón había puesto en el programa posteriormente. De esa grabación ya no se tiene, digamos, que registro, nada más del documental al inicio. Pero es eso, o sea, que tenemos preocupado, no nos venda la pomada. El programa de Antena 3 se hace por influencia de Antonio Toscano. Todo es por Antonio Toscano. No puede borrar a Antonio Toscano de la trama. Perdón por gritar, pero es que de verdad que Eso después se lo va a hacer ver jugado a técnico preocupado cuando se coma ya sea la multa o los años de cárcel. Pero Antonio Toscano está allí y no lo puede borrar.
Pero hay más gente como ella, o sea, como él, ¿no? Porque me flipa lo de las cloacas del Estado. Tribuna de España, que son también otros dos pilares. De hecho, Tribuna de España a mí me sorprendió porque fue la primera vez que veo yo, hay un medio, hay una prensa que de verdad cubre el Bar España, qué interesante. La primera vez que salta a los medios, cuando yo lo investigaba en origen y tal. Y después veo que este tío es un jamao de estos, que de esto aquí hay mucho de extrema derecha, o de extrema derecha, porque los del PP son como socialistas para esta gente, de estos que rayan la paranoia, y este es el caso perfecto, porque yo este tío cada vez que le veo en YouTube lo veo más jodido todavía, y me está persiguiendo la policía, estoy escondido en Panamá, en no sé qué, dónde, cuándo, no sé qué. Increíble de este personaje, vamos.
Sí, José L. Sánchez. No sé si Nacho quiere comentar sobre José L. Sánchez.
No, a ver, lo de José L. Sánchez es que es un caso, como comentas, muy, muy extraño. Él se autodefino como seguidor de Primo de Rivera. O sea, es. Pero vamos, así, la primera de cambio es. Bueno, pues.
Pero nada, no lo llamen facha.
No, claro. No lo llamen facha. Y es eso, como que le están persiguiendo. Y entonces, hay que decir que mucha de la conspiranoia, y es un caso para analizar desde el punto de vista de la sociología, bebe mucho de los foros de extrema derecha. A mí me sigue, yo sigo alguno de ellos porque todos estos temas me interesan. Y sí que es recurrente, ahora están muy centrados con el tema Trump de que le van a detener o no, pero sí que es cierto que todos estos casos suelen encontrar refugio en estos foros de extrema derecha. Y entonces una de las cosas que sí que están saliendo últimamente es la persecución que le hacen al pobre José L. Sánchez.
Pobrecillo
mío, que no. Entonces, bueno, eso, tenía su medio. Lo que pasa es que la Tribuna de España, si tú lo veías, ahora está cerrada, pero cuando lo veías en su momento, tú no veías que ahí había periodismo, ahí era como un blog grande, o sea, porque solo escribía él y otro pelado más. Entonces, bueno, pues.
Bueno, en OK Diario son 4 o 5 también, ¿eh? O en otros periódicos digitales que ahora estamos más acostumbrados, son también 3 o 4 los que publican. Pero este fue como de los primeros y tal. No sé si llegó a haber edición de papel.
Yo todo lo que recuerdo es de tema digital.
Y el de la cloaca del Estado, que me flipó que saliera en el documental que me mandaste de equipo de investigación, que era un chaval joven de 20 y tantos años. Además, o sea, me hizo mucha gracia porque venía con el icono comunista en la camiseta. Viene la televisión a tu casa y te pones la camiseta con el icono comunista aquí. Que es como, no, por favor.
Sí, pero bueno, pero ahí vemos otro caso de una persona que si no tiene el caso Bar España,
no hay nada.
¿Qué tiene? Porque vive en casa de sus padres, estudia si estudia, no trabaja, digamos que es un refugio,
para él y con
da,
eso.
Da en parte pena por eso.
Y gana dinero con eso, porque tiene muchas visitas, mueve muchas, muy, o sea, y es lo que sabe hacer y tal, entonces. Y tampoco parecía un chaval normal y corriente, pero yo qué sé, es como que le da por eso.
Pero en la entrevista es muy clarividente, él cree lo que cree y da igual. O sea, no vale ningún tema de razonamiento con pruebas que digas, mira, estas son las pruebas, toca sacar unas conclusiones, le vale. Porque está metido dentro de la conspiranoia. Y hay muchos ejemplos así. Por ejemplo, a mí me recuerda mucho lo de los que creen la Tierra plana.
Pero sí, claro, aquí hay una cosa que es, a ver, yo estoy metido en esto a tope, tengo mogollón de invertido aquí de tiempo, de dinero y de negocio, no me puedo echar atrás. Yo creo que es más que conspiranoia en este caso, yo creo que es que mi trabajo y mi vida va aquí. O sea, si me quito de esto y me demuestran que he estado errado durante 20 años, soy un paria. Y a mí es la sensación que me dio.
Pero no, a mí no me da la impresión de que sea una persona que haga ese tema de pensamiento, tengo que aguantar porque llevo 20 años. Es que yo creo que le quitas el Bar España y le quitas su. Lo que hace que se levante todas las mañanas, básicamente.
Sí, sí. Es más, yo es lo que yo, acudiendo a sus fuentes, cogiendo la información que él me prestaba, yo desmonté el caso. Yo le vi las fallas con la documentación que él me mandaba. O sea, quiero decir que con todo lo que él me mandaba, yo decía, esto no hay por dónde sujetarlo. Lo que no sé es cómo él no era capaz de verlo, o una persona más o menos razonable no era capaz de verlo. Yo me acuerdo que lo único que me sacaba de quicio, o que me sacaba un poquito del caso, que no lo hemos hablado, el famoso portero, el vídeo ese que está grabado en cámara oculta con el portero, no sé si me explico, si me contáis eso.
Sí, lo de, bueno, deja pasarte también el video para que ya lo escuchemos de una vez. Sí, eso es la conexión Alcácer Bar España, ¿no? Juan Lanca y otras personas dicen eso, ¿no? De que Antonio Peraire, que supuestamente era el portero del Bar España y era el que llevaba a los niños en una motocicleta, pues bueno, va contando historias como que allí veían el video snuff de Alcácer, que incluso habían visto a Ricard y a Antonio Inglés.
Sí.
Bueno, saben, Bar España, ¿no? Incluso cuando una vez en el programa del Mississippi una persona decía que a él la habían encomendado, ¿no?, enterrar a las niñas de Alcácer, resulta que esa persona pues estaba mintiendo, ¿no? Pero también, digamos, que crean una teoría de conspiración dentro de ese testimonio diciendo que ese montaje lo habían elaborado en otro bar que se llama el Bar Brasil para, ahora sí, casi, digamos, que distraer a la gente y demás. Todo eso lo cuenta el señor Cloacas, ¿no?, dentro de Twitter, ¿no? Y Antonio Peraire, pues bueno, hace esa especie de relación, pero no tiene sentido por lo siguiente que vamos a escuchar. Ahorita te lo voy a pasar aquí para...
Vale, yo lo que viendo el vídeo, es el vídeo del portero que le cuenta que ahí llevaban niños para hacer sabe qué. Entonces el audio es chocante y el vídeo es chocante. Y digo, ¿para qué coño se inventa un portero toda esta historia? ¿Qué más que va a ir a denunciarlo para que después le caiga la de mi madre? Era la única pieza que no me encajaba en toda esta historia.
Incluso Fernando García la había dado a Toscano, porque Toscano es el que hace la cámara escondida, que supuestamente Fernando García le había dado una especie como de cámara en una cajetilla de cigarros, y es así pudo él grabar, ¿no? Pero luego me entero de que, por ejemplo, los investigadores del Rincón del Disidente aclaran de que Fernando García no ve ningún tipo de relación entre Alcácer y el Bar España, ¿no?
Yo soy quien espía los juegos de los niños.
La supuesta conexión entre Bar España y el caso Alcácer es el chapucero testimonio del supuesto portero del bar, el famoso Antonio Pérez. Antonio aseguró en una supuesta cámara escondida de que el video snuff de Alcácer fue emitido dentro del bar. A continuación escucharemos las afirmaciones de Juan Lancam, el niño polla de la conspiración. Posteriormente, escucharemos las contradicciones de Juan Ignacio Blanco con respecto al supuesto video snuff. Y finalmente, Juan Ignacio Blanco negando la veracidad de Bar España. En el programa de La Noche de Andrómeda, en un programa especial del seminario, El Caso.
Yo soy quien espía los juegos de los niños.
Con la cruz invertida, o sea, en las misas negras se utiliza una cruz invertida. Y dentro de este en torno de cosas, los rituales se hacían en la residencia Weissmaestrat. En lo que se hacían, se sacaban los niños de los centros de menores y se los llevaban a la residencia esta, que he mencionado hace un momento. ¿Qué se hacía en el Bar España? Se traficaba con drogas, se visualizaban películas snuff. De ahí viene, en la relación del caso Alcácer y el caso Bar España. De ahí exactamente. El hecho es que Antonio Peraire señala que en el bar se visualizó esta película y que Miguel Ricard y Antonio Inglés iban por el bar del Bar España, claro, ¿no?, en Benicarló, en la Nacional 340 de Benicarló. Ahí se encuentra el dicho bar.
Yo soy quien espía los juegos de los niños.
Del mismo problema. Aquí todo el mundo tiene honor. Pero ¿dónde está el honor de las niñas? ¿A quién le ha preocupado el honor de las niñas? Ese es el honor, de verdad.
Sí, por supuesto. Tengo un supuesto, evidentemente, videosnap, pero vamos, en cualquier momento te lo enseño, sin ningún género de duda, y que llama poderosamente la atención que
no es un snap movie. Nunca he comentado que sea un snap movie. Pero es simplemente una forma de sellar el pacto, una forma de verse todos involucrados en una misma acción, de cubrirse y asegurarse el silencio de los demás, y es un acto de pura humildad en el más puro de los sentidos mafiosos. Lo que pasa es que estamos hablando de personas que no son mafiosos, sino que la mayor parte de los nombres de esas personas intervinientes pues son conocidos por la opinión pública española.
Yo soy quien espía los juegos de los niños. Si te despistas, están en tu bolsillo.
O sea, amigos, han escuchado en primer lugar a Juan Langamp hablando de la conexión entre Alcácer y después enlazarla al Bar España de una manera de ejercicio de pensamiento mágico. O sea, yo lo pienso mágicamente, por tanto existe. Exactamente, ¿no? Pero y ahora están escuchando a Juan Ignacio Blanco hablando de la famosa cinta que le acusaban a él de tener, que podía revelar todo lo que había y que era una película snuff, y él dice que no es una película snuff, que lo que se está enseñando en la cinta. Juan Ignacio Blanco, el periodista que habló tanto del caso Alcácer, ¿no?, y de que había la cinta que nosotros hemos mencionado hace media hora, pues ahora está diciendo que no era exactamente eso. A ver, continúe, David.
La logística, yo entiendo que no es simplemente una forma de asegurarse unos con los otros. Por ponerte un ejemplo, en uno de los vídeos que yo tengo, donde estamos hablando de 42 personas que pasan por delante de una camilla en la cual está depositado un cuerpo de una de las niñas, y van simplemente pasando por delante sabiendo que están siendo fotografiados y filmados en ese acto. Y hombre, en puridad, pues sí, podríamos hablar de que podría ser un rito, pero no en el sentido de entender que se hubiera podido realizar cualquier tipo de rito satánico.
Es, no los va a poner absolutamente nadie. Y es como tú dices, este país lo que necesita es una dosis elevadísima de educación. Educación, educación, educación y educación. Y ahora estamos comprobando cómo a través de las redes sociales, pues cualquier persona defendiendo cualquier tipo de interés puede provocar unos daños absolutamente espectaculares en otras muchas personas. Yo he vivido un caso muy concreto que en las redes sociales ha tenido mucha trascendencia y mucha importancia, como es el denominado caso del Bar España.
Ay, sí, menudos días llevan con eso.
Yo en el año 1998 investigué, en el que no hay absolutamente nada de nada, salvo en aquellos años de finales de los 90, tres familias que alquilaban a sus hijos para que los cuatro pederastas de los pueblos de los alrededores fueran. Que no ha existido luego absolutamente nada más, y que determinadas personas, por conseguir esos 10 minutos de gloria en las redes sociales, ¿sabes?, se han dedicado a magnificar, pero además utilizando nombres y apellidos de personas a las cuales les han traído unas repercusiones sobre sus vidas y sobre sus familias y sobre sus trabajos que son inimaginables, ¿no? Y eso es lo que te estoy hablando de un caso concreto, porque es un caso que yo conozco, pero hay muchísimos casos donde desgraciadamente estamos viendo cómo hoy en día Facebook y el resto de las redes sociales pues permiten a la primera persona malintencionada el que pueda contar cualquier cosa sobre cualquier persona, no voy a decir que con absoluta impunidad, pero casi.
Sí, sí, pero aparte conspiraciones constantes, relacionar, porque como son en los mismos sitios, pues vamos a relacionar el mismo sitio con el mismo caso con este. No, señor, uno es uno, otro es otro. Algunas cosas podrán ser un poco similares, pero son totalmente distintos y en épocas totalmente distintas.
Yo creo que Juan Ignacio Blanco lo acaba de describir perfectamente, lo que era, lo que queda del Bar España, ¿no?, y lo que era el caso. O sea, que desmiente completamente a todos estos conspiranoicos, ¿no?, que le toman como fuente.
Y bueno, y antes de seguir continuando, pienso yo que es importante escuchar cómo técnico preocupado se hace la víctima y dice: yo no mencioné a Sofía, ¿no? Pero pues bueno, todo queda en internet.
Entro en este foro, ¿no?, de burbuja inmobiliaria, y más o menos sobre 2012 es cuando nos entra esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, y ya desde el primer momento en ese foro se infiltraron guardias civiles, ¿vale?, del grupo de delitos tecnológicos de la Guardia Civil de Castellón, y supongo que de más sitios, ¿no?, porque había muchos troles ahí pululando, y lo que empezaron a hacer fue
mirar
quién estaba en esos hilos, quién estaba difundiendo la información, quién estaba comentando qué. Yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, siempre cuando escribí en ese hilo, lo que hacía era poner siempre las iniciales. O sea, no ponía los nombres de los supuestos pederastas o de las supuestas personas implicadas. O sea, yo ponía las iniciales. Sin embargo, ya había gente participando que luego me he dado cuenta que posiblemente sean esta gente que estoy diciendo, que son pertenecen al Estado, ¿no? Que sí, que ponían el nombre completo, ponían incluso la dirección, ponían el teléfono. O sea, por ejemplo, una de las personas que ha denunciado a toda la gente que en su momento, aparte de la gente que en su momento hablamos de esto, que es una jueza, yo nunca he puesto el nombre completo de esta jueza en ese hilo, ¿no? Y sin embargo, esta gente sí que lo puso, puso donde ejercía, puso incluso su teléfono.
Qué peligro.
¿Entiendes? Sin embargo, esta gente no, nadie la ha perseguido. O sea, no están en esta, en este juicio que me han metido a mí, y esa gente no está.
Lo que escucharemos a continuación es un fragmento del programa Luces y Sombras de 2015. En este, Ramón preocupado dice que hablara del primer hilo mítico de Bar España en el foro Burbuja. Como escucharán, dice el nombre de la jueza Sofía y no lo deja en sus iniciales.
Uno de estos niños que han crecido, se han hecho ya mayores, ¿no?
Sí.
Y bueno, también había más testigos, ¿no? Uno de ellos es el padre, que me envió un documento que se llama El Palo. Uh-huh. Y que relata todas las peripecias con la justicia desde que se enteró que sus hijas, con 3 y 5 años de edad, habían caído en las redes de esta gentuza.
Estamos hablando, para situar a los oyentes quizá un poco, de ese Bar España del que yo he dicho más o menos un poco dónde estaba y donde se estaba llevando a cabo pues una especie de red de pederastia.
Sí.
Vale, vale.
Entonces este hombre pues me mandó esta carta, ¿no? Y con esa carta pues yo empecé a escribir un hilo mítico en el foro, ¿no? Que se llamó de cómo el amor de un padre a sus hijas sometidas a abusos siendo menores dio el primer hachazo al narcorrégimen del 78. Este hilo, para que veas el título que tiene, que
sí,
me lo criticaron mucho por decirlo de narcorrégimen,
yeah,
por decir todo este tema, ¿no? Pues tuvo más de 363.000 visitas, uh-huh, y 4.500 mensajes. O sea, estamos hablando de una cosa bastante importante.
Sí, sí.
Entonces, pues, a raíz de este hilo, aunque yo ya tenía bastantes trolls, pues a raíz de este hilo fue cuando ya me gané la animadversión de un enconado grupo de trolls,
sí,
que ya me persiguen allí donde voy, ¿no?
Ya, bueno, eso lo sufrimos todos de alguna manera, ¿cierto?
Y bueno, os quería leer un trozo de un extracto de cómo empecé ese hilo, ¿no? Uh-huh. Para que veáis lo fuerte, ¿no? Que es,
sí,
el tema, ¿no?
Sí. Sí, por favor, cuando quieras.
Desde el año 1997, por los juzgados de Vinaroz, se montó una campaña de desprestigio hacia la persona denunciante, demostrado en la documentación que consta en las diligencias previas, resumiendo DP 411/96, 522/97 y 703/00 del juzgado número 2, con el fin de disimular y silenciar las irregularidades de estos procedimientos y desviar la atención del verdadero asunto denunciado, estrategia esta que en principio siempre firma la propia juez instructora Sofía Díaz García, y como se ha podido demostrar posteriormente con la colaboración y dirección de los señores Wendley Palacios, que es esto lo digo yo.
¿Cuántas personas habemos mostrado aquí que estaban interesados en resucitar el caso? Por ahora tenemos al técnico preocupado, tenemos a Juan Lancamp, ¿qué más?
Al de la Tribuna de España, Cloacas del Estado, que son las páginas, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿cómo se llamaba el de la Tribuna de España?
José Sánchez. Sánchez.
Y tenemos ahora también con nosotros, que nos ha llegado, David Saiz. Hola David, ¿cómo estás?
Buenas noches, buenas noches. Que no me atrevía yo a abrir la boca porque estabais ahí enfrascados. Y
bueno, y porque tú eres una persona también muy educada, muy, muy, muy tal, bueno, y sabemos, te lo admiramos. Otro colaborador, ¿verdad?, de Crónicas de Nantucket, David.
Ah, no, muy bien.
No es parte de Crónicas de Nantucket, sino el...
No.
Yo pensé que teníamos aquí a toda la plantilla de Crónicas.
Bueno, yo puedo presentar un poco. Ahora sí que él fue colaborador de un programa en, creo que en Onda Cero, ¿no? Cataluña, una vez tuviste una sección, ¿verdad, David?
Bueno, sí, era una cosa un poco así chusquera, no demasiado profesional, en Onda Cero, en el programa No Sonoras, que hablaba sobre misterios y tal, eso en mediados de los 2000. Y luego, pues, tenía yo un programa de radio también que no tenía nada que ver con estos temas, que era otra cosa, en una radio local. Y luego, pues, tengo mi canal de YouTube, que al final he acabado prefiriendo el YouTube a la radio, más que nada porque soy un holgazán y en el YouTube puedo hacer las cosas cada cuando me apetece, en vez de estar cada semana ahí. Pero no soy alguien que, digamos, no soy un misteriólogo oficial de estos. Sí. Soy más bien un aficionado, un curioso, un viandante que habla de estas cuestiones en ocasiones y que se informa de algo, a veces no siempre bien, pero que bueno, que he discutido el tema del estos temas de relacionados con conspiraciones, y el tema del Bar España, pues también me puse a discutirlo en su momento.
Pues ¿y cuál es la razón por la que has decidido traerle aquí, Edgar, a David?
Claro. David, ahora sí que es importante en toda esta parte de la difusión del bulo, porque hay que decir que en esos años, ¿no? 2015, 2016, 2017, porque ya en 2017 es cuando los difusores empiezan a sentir calambres, ¿no? En esos años, ahora sí que, tanto en los directos de Thomas Klaus, en los directos de más gente, ¿no? Juan Lanca, Pilar Baselga, Comunidad Iluminada, también es importante decir eso, la señora Meca, que ahora se dedica al tema del salseo de la televisión, antes ella fue la abogada de un técnico preocupado y los dos terminaron pues mal, y eso, ¿no? Eran difusores, ¿no? Del Bar España, y también mezclado con Pixague, porque llegaba Pixague y bueno, ya era una mezcla de todo, ¿no? Entonces, en ese contexto, David Saiz, pues bueno, siempre cuando se subía a las tertulias, él hablaba sobre las sentencias que ya hablamos previamente, ¿no? De, oye, este caso ya está resuelto, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre le hacían bullying, ¿no? Por ejemplo, en el canal de Nostra le prohibieron, ¿no? Luego después
Espérate, el canal, te estás refiriendo al canal de Nostra TV, TV.
Entonces Nostra TV, pues era muy entusiasta del Bar España. En la actualidad ya se deslindó, él dijo, no, ya el Bar España ya no es cierto. Pero en esa época, pues él apoyaba ese.
No es para darle publicidad, aquí no se la merece, pero Nostra TV es un canal muy interesante de conspiranoias y conspirapajas. Que no sé, que meten 5 de cal y una arena, ¿no? Bueno, y tal.
Yo quisiera aclarar que sí que es cierto que tuve cierta polémica con Nostra TV, no solo con él, sino con. Más que con él. Con los habituales de ese momento, los que solían pasarse por el canal, pero no me prohibieron por esto exactamente, no fue más bien por otras cosas. Es que teníamos algunas diferencias y tuvimos algunos momentos de fricción.
Me interesaría preguntar si alguien puede darme un poco de información sobre la intervención de Pilar Baselga. ¿Alguien sabe cómo ella se involucra en esto?
Bueno, no, Pilar Baselga tenía un blog en el que se, no sé si lo tiene aún, me parece que sí, titulado No Morir Idiota, donde a ti hacía toda una, bueno, pues tenía toda una serie de posts hablando sobre estos temas, y empieza pues a aparecer en programas como, a ver, como aquel, no me acuerdo cómo se llamaba el programa que hacía Mitoa Campos.
El vórtice. Mitoa lo tuvimos aquí,
Sí. Y sí, bueno, pues ahí un poco empieza como a cobrar cierta notoriedad. Yo recuerdo que ya por aquel entonces ya me pasé por su blog y le dejé algún comentario que provocó, bueno, pues respuestas airadas. Porque yo pues decía mis argumentos y bueno, y decía cosas como que, bueno, que que no podemos, a ver, que es que ella, claro, trataba este asunto como si fuera ya un hecho. Y yo decía, a ver, no podemos darlo como un hecho si no tenemos pruebas lo bastante sólidas. Y entonces bueno, ella...
Y es negacionista del COVID también, porque estoy viendo por aquí que ha ido a varios programas y ha sido bastante polémica y tal.
Sí, ella digamos que la gran explosión de fama la llega por el tema del COVID. Ella es una de las principales figuras anti-COVID de, digamos, de España.
Yo que Pilar la conocí ya incluso hace, no sé, más de 5, más de 7 años, y ella estaba metida, y lo que me describís encaja con lo que yo he vivido, que básicamente es que a ella le tiras una conspiración / conspiranoia y la agarra y corre con ella como si fuese lo más cierto, siempre y cuando se adhiera al hecho de que hay un grupo, un cabal de malos o superpoderosísimos y que quieren joder a la humanidad, ¿no? Si eso encaja dentro de lo que ella quiere, si la conspiranoia encaja dentro de eso, ella correrá con ella.
Y que llevan mal esta gente siempre las críticas, ¿no? O cuando le pones pruebas es como que no las ven, bueno, no las quieren ver. No,
y otro detalle muy peculiar fue que dos amigos míos divulgadores que tenían canales también aún más grandes que los míos de aquella, esto la invitaban o hablaban o tal, y ella se tomaba su tiempo comprobando las estadísticas y después cuando veía que no eran lo suficientemente grandes para su gusto decía, no estoy interesado, que seguro que te beneficias más tú que yo. Así, literalmente. Wow.
Eso no lo sé, pero respecto a lo de llevar mal las críticas, en su momento Pilar Basilga recuerdo que hizo algo que me puso de bastante mal humor a mí, que era cuando ocurrió, bueno, cuando saltó la polémica del Pizzagate y hubo ese caso de un ciudadano que se presentó en la pizzería ahí con armas de fuego y amenazador y tal. Bueno, pues Pilar Basilga fue la primera en decir, uy, esto no me lo creo, esto es una bandera falsa, esto es un tipo al que han contratado y que, bueno, pues me puso de mal humor porque yo pienso que esto es si quieres creerte el Pizzagate, vale, me parece bien, pero no escondas la cabeza cual avestruz ante las consecuencias que está teniendo en la difusión del Pizzagate. O sea, para no tener que reconocer que está teniendo que la difusión de esas noticias estaba teniendo consecuencias serias, tiene que inventarse, tiene que agarrarse a que el individuo ese que había entrado en la pizzería con arma de fuego, que era una mentira y que era una
actor en crisis, ¿no? Entonces, sí, supuestamente.
Los famosos actores en crisis, sí, entendido. Pero sí, o sea que la tengo que poner en ese grupo de los lancampianos y baselguistas ahora, ¿no? Que parece ser que son los que le enfrentas algo que se le desmonta la milonga, entonces no quiere escucharte tu canción. Porque claro,
se inventa,
¿no?,
una nueva milonga para justificar lo que le has enseñado.
Exactamente. Y esto estamos ahora mirando la madeja tan espesa que hay urdida alrededor de los que quieren hacer resurrección a Caso Bar España. ¿Quiénes más nos hemos quedado en el tintero?
Pues decir por ahí que no, a mí no se me ocurre nadie más. No sé, hablado de todos.
A ver, son total unos 10 a 15. Lo único que los más relevantes son los que hemos nombrado ya.
Y han sido condenados, además, dos veces por seguir profiriendo estos bulos y toda esta historia.
Eso, habladme de la condena a los resurreccionistas del Bar España. ¿Cuántos han caído bajo condena?
Es que estoy mirando mis archivos. eran 11 en total los que les causaron la última vez. Incluso si me dejáis tiempo,
sí,
podría incluso daros los nombres de todos.
Mientras tú buscas, Nacho, yo voy a hablar una cosita, ¿vale? Y tú interrúmpeme en cuanto estés listo, ¿vale?
Sí.
Pero mirad, yo sé que Juan Langkamp lo quise traer una vez al programa para hablar de Dutroux, un violador belga que después de haber sido apresado, él saca la información de que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo para un cabal poderoso, que él solamente era un mandado, después de haber sido apresado.
El nanocromo, ¿cómo es el nanocromo este?
No, Dutroux. Eso Dutroux no habló del adrenocromo, ¿eh? No creo que él hablara
de
adrenocromo.
Este es un el de Dutroux es un caso real, que fue bastante impactante para Bélgica, porque no concebían que alguien así pudiese estar tantos años impune. Sin haber
exactamente, o sea, que tiene muchos claros oscuros que estudiar el caso de Dutroux. Y ahí fue cuando contacté yo con Langamp. Y esto llevó al caso Bar España. Y él me lo dijo hasta la cara, así, me dijo, no puedo hablar del caso de Bar España, que tengo problemas penales y hay juicios y están llevándose a cabo juicios. Y dije yo, hostia. Así que yo sé que eso, que el señor Langamp, pues eso, la justicia le ha dado una palmadita, un collejazo, ¿no?
Bueno, él alegaba que tenía Asperger, pero yo no tiene que ver eso, ¿no? Para que el que sea tonto no, es decir, que se lo invente así de la manga para que tenga Asperger, o sea, para que se
esa es la excusa que usa siempre Lanca. Tengo la lista de los 11 investigados por el juez del Castellón por el tema este, que eran Joaquín Crespo, Nuria Carque, María Pilar Teresa Baselga, Juan Lanca, Virginia Mota, Ramón Valero, un técnico preocupado. Valentí Figueres, que de este me gustaría hablar ahora porque este también tiene otra variante que quizá la gente no sospecha. Carlos García Viejo, José Eduardo Sánchez, Javier Fernández Torres y Santiago Cordigo García. Estos son los.
Cuéntame
los
11. Ese. ¿No? ¿Qué es el hay uno que es asturiano, no sé qué es.
No sé el asturiano. Valentí Figueres es catalán o valenciano. Y este era un director de documentales. Y entonces trató de enlazar el caso Bar España con el tema independentista catalán. Es que la historia tiene su, su variable aquí interesante. Entonces, lo que intentaba hacer Valentí Figueres era demostrar que la clase política española estaba toda corrupta porque hacía estas cosas, no como la clase política catalana, y entonces hacía todo este documental orientado con fines del tema INDEPE, que es, bueno, cuando está el tema INDEPE todo lo alto. Se entrevista con las hijas, incluso va al funeral de Reinaldo Colás, grabando en plan comando, o sea, de manera ilegal, sin que tuviese ningún tipo de autorización, grabando el funeral de Reinaldo Colás, y las hijas de Reinaldo Colás no le tienen ningún tipo de aprecio, porque le dijeron que, por favor, que se fuera, que era el funeral de su padre. Pues este era Valentí Figueres. Rodó bastante material, se entrevistó con algunos medios del entorno del independentismo catalán y dejó de editar el material. Y al poco de dejar de editar el material, porque este implicó a la jueza, la jueza fue una de las personas que acusó a este Valentí Figueres. Pues esto, para que veáis un poco también las cosas, las variables políticas que se puede sacar de todo esto. Porque, evidentemente, a Carlos Fabra era la figura de caza mayor a la que había que derribar.
Que era el de la Diputación, ¿no? Que era como
el de la Diputación de Castellón del Partido Popular. Que esto luego ya cada uno. A ver, yo a mí Carlos Fabra no me cae nada bien. Aquí parece que le estoy defendiendo y a mí me parece una mala persona. Pero me. Es una mala persona porque es un corrupto, no porque hace
este tipo de cosas. Y ha ido a la cárcel por ello. O sea,
claro, y ahora que me utilices eso para tener un relato en pro del independentismo haciendo un documental, pues hombre, Valentí Figueres, tú tampoco eres una buena persona.
Toda esta gente son de roza con el expediente Royuela, ¿no? Es como la extrema derecha que precisamente es contra los independentistas y ahí es donde nace este pozo.
Sí, luego también se enlaza, hay cosas que se enlazan con el expediente de Royuela, pero eso lo sabe mejor Edgar.
O sea, hay que decir una cosa de que muchos de los, promotores, ¿no?, del Bulo Bar España ya no les gusta el expediente de Royuela porque les quita público, ¿no? O sea, hay competiciones entre conspiraciones, ¿no? Están los de Quanun, están los de Pizzagate, ¿no? Están así, ¿no?, sucesivamente. Y, por ejemplo, técnico preocupado, a él no le gusta el expediente Royuela porque dice de por qué a Santiago Royuela no le han quitado el canal, ¿no?, de YouTube. Lo cual, bueno, esa afirmación es cierta, pero sí le han quitado algunos videos. Y si no se lo han quitado es debido a que el algoritmo no se pone estricto si Santiago Royuela fulanito tiene cuentas en países fiscales, el bot no lo detecta. Pero claro, como técnico preocupado decía, es que todos estos son unos pederastas satánicos, pues sí, ya.
Y bueno, y que si hay una denuncia, pones Fabra, pues Fabra te va a denunciar. A Lancam tardaron mogollón en quitarle los vídeos. O sea, y todavía tienes en Facebook, tienes por ahí un montón de historias, pero tardaron muchos años. Y hacía vídeos de 2-3 horas con un montón de audiencias y ganaba dinero con eso. O sea, que. Y tardó. Bueno, estas cosas tardan, pero bueno.
Como apuntar también que estas teorías de conspiración suelen tener un guión básico, pero son altamente personalizables. Que, como pasa con la conspiración de Alcácer, pues hay gente que la defiende, que es de derechas, de izquierdas, y cada uno pone a un malo distinto como el culpable según su ideología. Por ejemplo, el que es nazi dice que detrás del caso Alcácer están los judíos y el sionismo y no sé qué. El que es anticlerical dice que está la Iglesia Católica y tal y cual. Y bueno, que eso también se puede hacer con el Bar España y con todas estas historias.
No, eso es cierto, que es verdad que permea. Lo que pasa es que es lo que comento, que suele tener acomodo en los foros de extrema derecha. Lo que sí es cierto es que es verdad que lo que comenta aquí el compañero, que termina permeando. Entonces, si eres un tío militante de izquierda, pues, por ejemplo, lo de la niña de Alcácer lo vas a asociar con personalidad del Partido Socialista, que era la acusación inicial que hacía Juan Ignacio Blanco cuando lo sacó en el programa del Mississippi. Si eres de otra tendencia, la vas a asociar más con gente de empresarios y del Partido Popular. Es cierto que lo vas a adaptar un poco a tu idiosincrasia.
Vamos a ir terminando, ¿no, Gerald? No sé si hay alguna cosa más que quede en el tintero o que queréis decir.
No sé si quedarán muchas cosas más, pero lo que es cierto es que habéis hecho una exposición, vamos, redonda, maravillosa y detallada, muy, muy, muy detallada, ¿no? Sobre hemos recorrido en la primera hora, que era el caso Bar España, quienes estaban involucrados, y después hemos pasado en la segunda hora a hablar de los resolucionistas del caso Bar España, la gente que una vez que el caso ya había estado archivado y expedido judicialmente, se dedican a hacer una resurrección de la conspiranoia. Y los nombres que has leído, Nacho, maravillosos, porque, a ver, como digo yo, ¿no? Empezar un poco a conocer a quién seguís, ¿no? Y vale, que muchas veces existe lo que es simplemente disonancia cognitiva y sesgo de confirmación, que muchas veces oís a gente que dice cosas que vosotros estáis pensando. Eso no implica que lo que estabas pensando es correcto. El hecho de que mucha gente lo repita y de que haya una caja de resonancia de eco, ¿no?
El otro día,
sí, perdón, dime.
El otro día me encontraba otra vez un meme que ya vi, pero que siempre que lo veo me hace mucha gracia, es muy bueno. Un hombre delante de un ordenador y una chica tras él diciéndole: no, papá, estos son noticias falsas. Pero ¿cómo va a ser falso si dice justo lo que pienso yo?
Exacto, sí, sí, es un meme recurrente.
Cierto. Cierto, cierto. Por tanto, os voy a dejar el micrófono abierto y para que vosotros deis los últimos complementos y les pasáis el micrófono al siguiente contertulio. Empieza Edgar.
Bueno, yo quisiera finalizar, pero con el audio del tema este de los huesos, también te lo pasé en Telegram, David. Voy a explicar el tema este de los huesos, que al final de cuentas es la única prueba, entre comillas, material de ese tema, ¿no? Porque dicen, pero los huesos, se encontraron huesos y decía que era de humano, ¿no? Y demás, bueno, leyendo el informe y demás, dice allí que probablemente, porque es importante esa palabra que se dice en el informe, probablemente son huesos de humano, pero no están seguros, no lo pueden certificar al 100%. Luego dicen que esos huesos no son ni siquiera de niño, serían probablemente de una persona adulta, y no sería del año 1990, sino probablemente ya sea de los 80 o los 70. Por otro lado, también es importante decir que en esos cuando encontraron los huesos, también se encontró una especie de telita. Se hizo un examen tanto de sangre y de semen y no se encontró absolutamente nada. Esto obviamente choca con las declaraciones tanto de las hijas de Reinaldo, de Miguel Ángel Maura, de Santiago Ríos, que describen el enterramiento con más elementos. No dice nada más quedaron unos huesitos y una tela. No, lo describieron más cosas.
Y las hijas desmintieron absolutamente a su padre años después cuando eran mayores. O sea, eso es básicamente ahí es lo más importante, ¿no? Si las propias afectadas.
El último clavo del ataúd. El último clavo del ataúd son las hijas desmintiendo.
Sí. Entonces, bien dicho, David.
Hombre, Rafa Pala aquí.
Mira, yo quería decir una cosa en relación a qué podemos hacer, ¿no?
En el buscar. abogado.
Está más que claro para todos los que hemos investigado el tema Bar España que Carlos Fabra, como acaba de decir Rafa, está pringado hasta aquí y además ha sido acusado de ser el que mató a un niño gitano en uno de estos rituales, ¿no? Bien, o sea, no solamente es un violador, sino que es un asesino. Sí. Ese señor está en la cárcel, pero creo que ya no está, debe estar como en tercer grado. Pero ese señor entra, sale, va a un bar, se toma un café. Entonces, lo que yo invito a la gente que está en esa zona es que les hagamos la vida un turrón. O sea, que esa gente no pueda coger un taxi, no, porque es que
esto lo dice Pilar Baseira,
el señor Basega, saca el palo ese que suelen tener y le da un soplamocos diciéndole: usted fuera de aquí, de mi vista, y que vaya a un bar y le diga: usted salga del bar. Y que entre en un restaurante y diga: no, usted no pisa este restaurante. Y es que, porque la gente le baila el agua a toda esta gente.
En su escalada en el bulo, el peluquero denuncia el doble asesinato en los juzgados. Con la ayuda de su abogado, busca los restos de las niñas en la parte posterior del Bar España.
Aquí hay... está el descampado, ¿ves? Eso fue en el año 2003. Pensábamos encontrar los restos y utilizamos una máquina excavadora y luego llevamos todos los huesos al juzgado para que el forense los viera.
¿Quién estaba presente aquí el día de la excavación?
Aquí estaba Reinaldo, estaban los chicos, estaba yo también.
Se encontraron 4 fragmentos de hueso. ¿Qué resultados dieron el análisis de estos restos?
Los resultados aportaron que eran restos de animales.
Es decir, que no se pudo demostrar que aquí se hubieran enterrado a 2 niñas.
Sí, 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 exacto.
Bueno, esto es alguien que comió en el Kentucky Fried Kitchen y tiró allí los restos y de estos quieren hacer pues un caso, ¿no? Aquí estaba la prueba de los asesinatos y no sé qué tal. Y alguien que estaba ahí y comió un poco de pollo y lo tiró ahí y ya está. No, además es que se ve, hay fotos y vídeos y se ve que no hay nada ahí, o sea, que eran muy pequeños.
A mí me da la impresión de que los abogados, bueno, perdón, no los abogados, sino el abogado de Reinaldo, posiblemente le habrán dicho desde el Instituto de Toxicología de Madrid de: mira, ya lo revisamos con más detalle y son de tal animal o son humanos, y ya dejaron ese tema como, bueno, olvidado, ¿no? Porque pues no aportaba a favor de la narrativa.
Claro.
De
si va a encontrar, no.
Y ahora quiere que se ponga una especie de retroexcavadora en el Bar España y también una especie de máquina que, ¿cómo se llaman? Estas máquinas que detectan con ondas de radio, georradar, sí, quiere un georradar. Es como, técnico, ¿eres un subnormal o qué te pasa? O sea,
en el año 2017 yo estuve hablando en serio con unos señores de YouTube sobre la posibilidad de ir al Bar España con un georradar para buscar a ver qué encontramos. Y yo que de verdad que me lo planteaba en serio y decía, a ver, sería complicado, pero sería cuestión de buscarse la vida. Pero bueno, las personas cercanas a mí que viven conmigo me decían: oye, ni se te ocurra. ¿Tan borracho? ¿Cómo vas a ir ahí con un
jabalado? Pues
yo creo que me hubiera gustado ir y que no hubiéramos encontrado nada. Y entonces decir, ¿qué?
Pues claro, pues efectivamente. O si hubieras encontrado algo, fíjate, ya, a ver.
Bueno, pero a lo mejor hubiéramos encontrado algo arqueológico. Hubiéramos,
claro,
encontrado
un tesoro. Ruinas romanas o cosas así.
Por supuesto, ellos lo aprovecharían. Aquí se hacían rituales de antaño.
Es que, de hecho, si hubiera pasado algo, si hubieran matado a alguien ahí o algo, el último sitio donde, o sea, ya lo hubieran cambiado, ya hubieran guardado, o sea, que no sería el único sitio donde...
Lógicamente, no, bueno, es que lo que decían en esa época era que en el subsuelo del Bar España podían estar enterrados no sé qué número, no sé cuántos cadáveres.
Claro. Era la boca del infierno. Ah, sí,
una cosa un tanto tanto grotesca que...
Bueno, David, incluso... ya que tú tienes el micrófono, ¿algo más para cerrar todo este relato que hemos mantenido?
Yo no, yo creo que ya hemos acabado. Yo,
David Saiz, a ti ya te voy a encontrar ahora al final.
No, bueno, yo es que en realidad venía aquí más bien para... me invitó Edgar un poco para hablar de mi pequeña experiencia, intentando defender que esto no me lo creía y que, bueno... y que yo he llegado a ser el, igual salgo en los libros de historia o no, el primer youtuber al cual se le ha hecho una moción de censura.
Exacto.
Sí, porque...
Qué fuerte.
A ver, que bueno, pues que mi polémica con el Bar España empezó, como decía antes, en Nostra TV. Una vez, Nostra TV entonces estaba en sus primeros inicios, en sus primeros pasos, era un canal pequeñito, estaba
y era interesante cuando empezó,
sí, tenía sus cosas, había gente muy diferente a la que hay ahora, luego se ha ido cambiando el personal. Era un canal que emitía así en plan 24 horas, luego esto también se tuvo que cambiar, pero entonces estaban todo el día tuve contacto con ellos por mediación de algunas personas. El propio Nostra me invitó a subir algún día al canal a hablar y me dijo podemos hablar de estos temas y tal, y entonces salió la posibilidad de hablar del Bar España. Quedamos un día para hablar y yo lo miré un poco por encima. Es que me mandó un PDF bastante largo, con ese PDF que imagino que habréis visto todos, de cero responsables y todo eso, todas las pruebas y tal. Pero yo fui sobre todo con los documentos que encontré en Script, que son públicos, de las resoluciones judiciales que se hizo en su día del tema de las sillas, del abuso sexual y todo eso. Lo presenté ahí, y también con lo de Antonio Toscano, y estuve explicándolo. Fui mal recibido por parte de la audiencia. En el chat me estaban diciendo de todo. Nostra intentó calmarlos, vamos a calmar, señores.
Es que lo que estabas exponiendo no tenía que ver con lo que ellos creían.
Bueno, sí, esto es normal también, porque había un tema también emocional que...
Eso que dices es muy importante, porque claro, la gente viene a que le cuentes una milonga y si le dices lo que no quieren oír, esto pasa con el periodismo hoy día, cuando compran una prensa sesgada...
reforzar su sesgo de confirmación.
Efectivamente, y eso es un problema, sí.
Bueno, pero también piensa que hay emociones implicadas, porque a esta gente le han vendido una moto. Se la han creído por cuestiones emocionales, porque son niños y se identifican con eso, y también que venga alguien y les diga no, todo esto es mentira, pues también puede, yo entiendo que puede enfadar un poco. Lo que pasa es que quizás se empezaron a enfadar demasiado aquellos días siguientes en los que a veces me hablaban con tono bastante hostil. Tuve unas cuantas polémicas con Juan Langkamp al respecto. Juan Langkamp,
bienvenido al club.
Juan Langkamp, recuerdo una vez hablando con él en Nostra TV, y es que no decía nada. Bueno, es que ahora habla un poco mejor, pero es que en aquella época era simplemente que llegaba y decía: tú te has preocupado de investigar, te has preocupado de todo, te has preocupado de difamar, y no tenía argumentos más que eso todo el rato, en plan debate de televisivo de estos de...
Ya. Cuñadeaba un poco, ¿no? También.
Sí. Tuve momentos también en los que nos llevamos un poco mejor, se mostró más abierto a hablar. Una vez me invitó a su canal a hablar del tema, y en ese día apareció por teléfono Mari Carmen Ríos, una de las hermanas de uno de los denunciantes. Y bueno, ya había estado en ese momento haciendo el vídeo, haciendo el directo con Juan y discrepando, y en ese momento entra Mari Carmen Ríos por teléfono, yo me quedé, ese vídeo desapareció. No ha sido hasta hace muy poco que he encontrado que se ha recuperado algo del audio de ese vídeo. Cuando lo oigo ahora me siento un poco avergonzado, porque estoy bastante callado, porque yo no me atrevía a decir a las claras que no me creía lo que estaba contando aquí el señor. Porque es que me lo decía, mira, te hemos traído aquí a una de las que lo ha sufrido. ¿Qué dices a esto? ¿Qué dices a esto?
Yo, fue una trampa entonces, hizo una emboscada, ¿no?
Podría decirse así, no sé. Yo no sé si llamarlo yo emboscada, porque igual fue algo improvisado también, ¿no? Algo que hubieran planeado. Pero el caso es que yo estaba ahí diciendo, pues bueno, pues no puedo decir nada, ¿no? No puedo decir mucho, porque si tenéis pruebas, pues mandadlas a la policía, ¿no? Si tantas pruebas tenéis. Y decía, es que ya las hemos mandado, no sé qué. Y yo estaba pensando por dentro, yo y a esa señora contando las cosas de una forma errática, de una forma imprecisa, y es que no me lo creía. Yo creía que estaba metiendo una trola, pero no me atrevía a decirlo porque sabía que me comían por los pies.
Ya. No es fácil eso, enfrentarse a alguien. Además, ellos igual hasta se creen su propia mentira, o sea, que ellos... O están autoconvencidos absolutamente, o sea que...
Que Mari Carmen en esa entrevista dice que no habían matado a tres niños, ¿no? Que serían los del bar, que son dos, y los del más de COI, que sería uno, ¿no? Sino directamente dice 5, 6, 7, o sea...
Sí, sí, ya... Está bastante perdido, arriba vamos a meter ahí cadáveres. Pero entonces, a raíz de eso tuve, pues... Otro enfrentamiento con Juan Lanca, recuerdo otro enfrentamiento en el canal de Thomas Kraus, que lo recuerdo vagamente, y una tarde, de repente alguien me entra en privado y me pasa un enlace de un directo que está haciendo Juan Lanca, que se titula Moción de Censura contra David Sainz. Era la época además en la que estaban haciendo el gobierno estaba haciendo la moción de censura contra el estaba el PSOE hacía la moción de censura contra el PP, ¿os acordáis?
Rajoy, ¿no? Rajoy. Sí.
Pues se ve que Juan Lanca quiso como invitarlo y hacer una moción de censura contra mí.
Aprovechando el hashtag, ¿no?
Pero yo entro ahí y digo, ¿pero esto qué es? Pero a ver, ¿cómo que me vais a hacer una moción de censura? ¿Qué quiere decir esto? Que era unos días seguidos, iba a hacer
directos. Dijo que Lancamp dijo, no, que ¿por qué pierden el tiempo el gobierno haciendo moción de censura si yo tengo algo más importante que censurar?
Ya, pero claro, te mandaba la mierda, ¿no? Te mandaba sus trolls y su gente, y incluso, o sea, que eso es peligroso porque hay mucho jama por el mundo y si te echa mierda encima, ojito, ¿no? Ten cuidado, no es ninguna broma, ¿eh?
Bueno, no sé, no he tenido tampoco ningún problema en personal, físico, de momento.
Uh-huh. Pero, amigos, permitidme porque el tiempo está volando. Lo siento, David, por interrumpirte. Sí. Ignacio, danos tu cierre y venga, nos hacemos una despedida.
Que yo frente a esto último, yo no tengo nada ahí, ya.
Está todo. Sí, si no te hacemos otra moción de censura a ti, ya, carajo.
Sí, no, como yo. A ver, que yo creo que hemos expuesto en el programa de hoy pues un poco todo el caso real, pero nos hemos centrado más en la trama conspiranoica que rodea el caso Bar España, que es un caso que está resuelto, o sea, que si la gente tiene curiosidad, pues que investigue, pero que es un caso resuelto, que no hay nada, y que es interesante toda esta conspiranoia, y entonces, bueno, pues ya... Lo último que está comentando aquí David Said, pues nada, yo estaba ahí escuchando atentamente y alucinando en colores. Y nada, se me puede encontrar en Crónica en Nantucket y luego estoy ahora, dentro de un poco, sacaré un nuevo proyecto que se llama Anatómico Canalla, que es, ahí hablaré de lo que es más relacionado con lo mío, que es la historia de la ciencia y neurociencia, que es lo que me dedico en la realidad.
Qué interesante. Ah, bueno, aprovecho para decir, ya que hay dos personas de Crónicas en Nantucket, que es un podcast fabuloso, lo podéis encontrar en iVoox. Seguro que también lo está en Apple Podcast y en todas las plataformas, ¿no?
Sí,
Spotify,
sí,
etcétera.
Sí. Y que Spotify lo tengo que mirar, pero sí, está todos los podcatchers.
Y es uno de los que le gusta a David. Que conste, voy a decidir esto y que conste en acta. Yo estoy suscrito a vuestro canal, uh-huh. Ahí, y recibo las notificaciones. Pero David, si no lo conocías, David Santiso, sí. Es otro de los tuyos de estos de la órbita de Endor, ¿no? Que estos tíos se echan 4 horas, 5 horas, 6 horas y te desgranan un tema con, como si fuese una tesina doctoral. Es maravilloso, sí, ¿no? Sí, todo sí. Pelos, señales y vamos, que y con calma y con buen humor también. Así que altamente recomendado. Bueno, David Sáenz, Edgar y Ignacio Nacho Hernández, muchas gracias por compartir vuestro conocimiento. Muchas gracias por vuestro tiempo. Habéis sido muy generosos. Y creo que os voy a emplazar más adelante para hablar de otro temita, porque sois una plantilla excelente. Yo he aprendido muchísimo y se nota que tenéis tablas, ¿no?, en la difusión. Así que hablaremos pronto de otros temas. Hasta pronto.
Por mí encantado. Pues
encantado.
Hasta la próxima.
Estás escuchando Clave 45.
Clave 45.
Clave 45.
Clave 45.
Porque las conspiraciones existen.
Las conspiraciones existen.
Las conspiraciones.
Porque las conspiraciones,
porque las conspiraciones existen. Porque las conspiraciones existen.
Hola, soy Miguel Pedrero y estás escuchando Clave 45, el programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.
Bueno, amigos, hoy os voy a acompañar yo en el cierre. Si sabéis cómo funcionan estas magias cuánticas, psicotrópicas del podcast, pero este programa lo habíamos grabado ya hace varias semanas. Recordad que a Edgar, el reptiliano escéptico, podéis encontrarlo por redes sociales, como ha dicho, pero también podéis escuchar a nuestros amigos de Crónicas de Nantucket. Os lo recomendamos de corazón, suscribiros a ellos, mirar su hemeroteca, escuchar los programas que tal y dejarles comentarios. David resulta que tenía unos compromisos sociales familiares y se fue pues a hacer unos viajes, tuvo que hacer varias escalas. Y justito antes de regresar a España, creo que ahora mismo está en Alemania, pues me comunica que está pochísimo, que está todo tumbado. Y parece ser que estas han sido unas semanas de que nos ha afectado a mucha gente. Por lo que también me he enterado, nuestro queridísimo amigo Manuel Carballal, pues ha estado también muy, muy mal de salud. Bueno, vamos, no tremendamente mal de salud, pero sí, también tuvo sus achaques, ¿no? Y le mandamos muchos cariños, muchos abrazos, muchos refuerzos. Os aconsejamos a todos que le pongáis muchos cariños aquí en comentarios, ¿no?, a Manuel Carballal, o que vayáis al Ojo Crítico y le mandéis mensajes, su página web del Ojo Crítico. O incluso él tiene un podcast en iVoox por el Ojo Crítico. Así que, eso, dejadle vuestros parabienes, vuestro apoyo moral para que eso, que se sienta un poco querido. Después yo también la semana anterior pues estuve también pasando por el hospital por problema de una neumonía y ¡puf! Escarajante. Decían los médicos que hasta estaban pensando en intubaciones y cosas de estas. Entonces cuando oí la palabra intubar pues me levanté y anduve. Como dice el viejo chiste, anduve burro durante unos días, pero después se me pasó. Pues esto fue lo mejor que os hemos podido dar sobre el caso Bar España, para que sepáis que a pesar de las muchas historias que hay acerca de contubernios masónicos, judeos, satanistas, arcónticos, incluso alguno reptiliano, pues al final los que de verdad están siendo pasados a por causas jurídicas, a por juicios, pues son gente en plan boca chancla. Ahí dimos el caso del Juan Lancamp como un caso de que pienso, me viene un pedo a la cabeza y lo suelto y me quedo tan ancho diciendo que esta es la verdad inspirada por lo divino. Pero como él, muchas otras voces que os hemos puesto aquí. Lo cual, quizás debiera ponerme yo música de esta música de cuarto milenio de fondo para que sepáis que esto fue una reflexión personal.
A ver, que por otra parte todo consta en actas, la música ni siquiera, no penséis que es de Iker o algo así, o sea, es el famoso Shine on Your Crazy Diamonds de Pink Floyd. Pero esto es para que os haga recapacitar un poco el tema siguiente. Mucha gente es muy rápida en decir cosas como que la justicia está corrupta. Uno no puede confiar en las cortes, uno no puede confiar en los jueces, uno no puede confiar en nada de esto de las leyes. Hay otras máximas, a veces me las habéis oído a mí incluso decir, como que, por ejemplo, las leyes están siempre diseñadas para apoyar a los poderosos, a los que ya están en el poder. Sin embargo, yo quiero recordaros una cosa, y es muy fácil querer destruir las cosas. Eso es lo que hacen los niños cuando algo no les sale bien o no sale como quieren. Puedes verlo en la playa cuando está construyendo un castillo y un niño de 5 años no tiene los conocimientos arquitectónicos, arquitecturales, para poder hacer las cosas como él envisiona en su cabeza. Se frustra, lo patea, lo tira y se va a otra cosa. Eso es lo que mucha gente cuando se mete a lo que llaman en el mundo del misterio, el mundo de la conspiración, a intentar entender las cosas, empiezan a descubrir factores, empiezan a recibir información. Una gente dice, se le cae el velo de los ojos, bueno, quizás, pero se dan cuenta de que el mundo es muy complejo, y entonces a muchos de ellos entran en la frustración del niño de 5 años, el que patea el castillo de arena y habla de no tirar abajo los sistemas democráticos que no funcionan, las cortes, los procesos jurídicos, la banca. Es algo muy peculiar que yo nunca he apoyado completamente. Es cierto que he dicho alguna vez, ¿no? Aquello que merece ser destruido debiera ser destruido. Pero yo opino que primero nosotros como ciudadanos del mundo, ¿no? Ciudadanos como, o sea, ciudadanos y como gente que convive en una comunidad, primero tendríamos que arreglar las cosas que no funcionan. Por tanto, vamos a unir el tema de Caso Bar España y el tema de los imputados y lo que se trata de las cortes y los jueces, ¿no? Quizás debiera de haber grupos de investigación por parte de cortes y de jurisprudencia que investigasen este tipo de alegaciones. Pero lo cierto es que las pruebas fehacientes y firmes no han sido presentadas para este caso. Y cuando ha habido testimonios, los testimonios pues han sido fácilmente deleznables, fácilmente disueltos con un poco de indagación. Nosotros no debiéramos de querer un sistema jurídico que castigase porque la turba, la muchedumbre, dice que hay que castigar. La idea de decir, bueno, todos los de Fuente Ovejuna, todos del pueblo piensan que Pedro es malo, así que vamos a cortarle la cabeza. Y después indagas, ¿por qué es malo? Ah, porque, por ejemplo, ¿no? Porque él tiene oro y no nos lo deja, no nos lo presta, no nos lo da. Bueno, no sé si eso es para cortar la cabeza. Los sistemas de leyes están ahí para darle sentido a la vida y sobre todo para balancear las escalas de poder. Cuando nosotros no les prestamos atención y dejamos que ciertos intereses económicos, políticos, sociales, religiosos los secuestren, pues parcialmente también la responsabilidad es nuestra. Nosotros tenemos que combatir a esos grupos que los secuestran. Pero entendedme cuando os digo que entrado el siglo XX, entrado el siglo XXI, nosotros debiéramos de querer sistemas judiciales, sistemas jurídicos, y que sean dinámicos, flexibles, que escuchen, que atiendan, que tengan recursos, y sobre todo que sean justos y que fallen a favor de la inocencia. Tanto el caso de Alcácer como otros crímenes muy mediáticos, ¿no? Sobre todo cuando se tratan de niños, cuando se trata de que las víctimas son niños, nos vuelven iracundos, nos calientan por dentro, nos llenan de coraje, es normal. Pero el hecho de que las cortes, los jueces, los juicios no aparezcan, no haya culpables, no es asunto para, por ejemplo, echar eso por tierra o decir que las cortes no funcionan, ¿no? Hay otras razones para pensar que las cortes no funcionan. Cuando vemos, por ejemplo, los tejemanejes que se hacen, ¿no?, con la monarquía borbónica, cuando vemos, por ejemplo, los acuerdos que se hacen en los palcos deportivos, ¿no?, cuando vemos las estafas que hay dentro de partidos políticos con sus fondos, cuando vemos, por ejemplo, que se construyen o que se dan fondos para construcciones públicas y después se desfalcan, ahí es cuando tenemos que preguntar por qué no funcionan los sistemas judiciales. Ahí es donde hay que preguntarlo. Cuando vemos muchos famoseos que se van del país para no pagar impuestos, ¿no? ¿Cómo es que Hacienda no tiene muchos más investigadores, ¿no?, que se ponen manos a la obra? Pero el hecho de que haya gente que se va a YouTube, tanto en el caso Bar España como otros muchos, recordad el caso de Alcácer con las famosas cintas, ¿no?, y otros tantos, ¿no?, y acaben difamando en el nombre de la justicia, en el nombre de, pues, solamente por el hecho de que ellos están iracundos, ellos están enojados, ¿no?, por esa supuesta injusticia que están mirando. Nosotros no queremos, o nosotros no debiéramos de querer que eso, ¿no?, que se forme la justicia del pueblo, donde todos agarramos antorchas y hoces y nos lanzamos a linchar a gente. Esta gente que ahora sí está siendo imputada o que está siendo buscada por casos de difamación dentro del caso Bar España, pues se las tienen que ver con las fuentes judiciales, y nosotros no debiéramos de confundir esas imputaciones con obstruccionismo, con que, estos son los Anunnakis o los reptilianos que están intentando que la gente no investigue. Intentad no ser no manipulables en ese aspecto, ¿no? Y que entended sobre todo, ¿no?, que cuando estáis iracundos o estáis enojados o estáis llenos de coraje rojo, pues es cuando más fácilmente sois manipulables por esos que tienen la sangre muy fría, la cabeza muy bien puesta, y que dicen, esto es una oportunidad de manipulación. Y a lo mejor os están atisbando a que encontréis un descontento suficiente para que destruyáis las instituciones que tanto han costado poner en pie. Esto es otra conspiración que a lo mejor algún día tenemos que tocar, que es que, cierto, la transición española, por ejemplo, ¿no?, del 77, pues, no sé, se convirtió en cuestión de 30 años en una cosa, un animal muy peculiar, donde muchos herederos del franquismo están muy cómodos dentro de ella, ¿no? Pero sin embargo, también dentro de ella hay muchas voces que están empujando por el descontento social, y cuando las cosas no van en su camino, empujan por derribar tanto las estructuras sociales como los contratos sociales como los compromisos sociales, que son logros que hemos obtenido muy recientemente y que aún no hemos depurado, y sobre todo que aún no hemos luchado lo suficientemente por ellos. Así que esta es la reflexión. Cuidado con cuando os sacáis de quicio por injusticias y dejáis que a lo mejor vuestra ira os haga vulnerables a manipulaciones. Y vamos a sacar esa música de fondo. Bueno, queridos buscadoras y buscadores de claves, vamos a dejarlo aquí y vamos a pediros también un favor. Dejadnos saber qué pensáis del programa, tanto comentarios positivos como negativos, en los muros de iVoox, donde podáis. Nosotros nos podéis escuchar por la mejor y la más grande radio del misterio en castellano, que es EDENEX, pero también salimos por Radio Cadena Madrid. Y nos escucháis también desde FM La Rama, en FM La Rama .blogspot.com y la FM 107.3. Si nos queréis mandar un correo electrónico, mandadlo a podclave45@gmail.com. Estamos mejorando nuestra página web, está muy chula ahora, está diferente. clave45.wordpress.com. Y seguidnos por Twitter en @laclave45, y a David mandarles vuestro cariñitos y decirle que se sienta bien pronto en Santiso 6969. Tenemos el grupo de Facebook en /clave45 y salimos en YouTube, en iTunes, en Spotify. Y David y yo estamos ahora mismo tomándonos un descanso un par de semanas de La Clave Roja, pero volveremos muy pronto. ¿Qué es Clave Roja? Es un programa de actualidad que David dirige y con el que yo colaboro, que sale por YouTube. Buscarlo en el canal Pites de Grau y suscribiros a él. Tal si lo dejamos aquí, así nos acercamos a esa mágica número de 2 horas y media. Y la semana que viene hacemos doble sección de correos de los oyentes. Os aconsejamos a todos que escribáis en los muros, porque David y yo vamos a hacer un maratón. Escribir en los muros de iVoox. David y yo vamos a hacer un maratón, voy a intentar leer los más correos posibles. Y me encantaría que saliesen los vuestros comentarios ahí también, en la lectura que vamos a hacer del próximo programa. Nada más por ahora, amigos. Le mandamos un abrazo grande a los amigos de Crónicas de Nantucket, a Edgar, el reptiliano escéptico, y recordad que eso, que nos podéis escuchar todos los sábados en Edenex, la radio del misterio por excelencia, y después en iVoox. Yo soy Geraldine, y esto ha sido Clave 45, el programa que David y yo, aunque él esté ausente, siempre está con nosotros en el corazón, hacemos para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.
Si crees que ser racional es mirar al universo a la cara y no acobardarse.
Si opinas que donde hay duda hay libertad.
Si piensas que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad.
El Ojo Crítico es tu revista.
Porque el conocimiento es el antídoto contra el miedo.
Contra el miedo.
El Ojo Crítico.
El Ojo Crítico.
Cuadernos de investigación para investigadores.
Descárgatelo gratis desde www.elojocritico.info
y en las mejores páginas y blogs sobre anomalías.
Sobre anomalías.